Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Hoy Día Internacional de la Voz, esa voz que tanto nos acompaña en la radio, voces familiares, que entramos en las casas, que les acompañamos en el coche, en las oficinas, la voz que nos comunica y nos transmite tanto. Hoy celebraremos especialmente este día, que mejor que hacerlo además desde la radio y con esta voz. Día de la voz y día en el que la voz de Nino Bravo se fue para siempre hace ya 45 años. Esto nos lo va a contar Carlos Honorato en la hora que viene. Muy buenas
sí,
Carlos.
Muy buenas tardes, Nieves. Importantísimo lo de la voz, ¿eh? Pero no solo para nosotros, para un montón de profesionales que se ganan la vida con la voz, muchos más de los que parece, desde profesores de todo tipo a gente que se dedica a la atención al público, de cualquiera de las modalidades que podamos pensar, tiendas, comercios...
Por no hablar de los cantantes que estamos
por
escuchando,
supuesto.
¿No? En este Día Internacional de la Voz saludamos a una voz familiar de todos ustedes, como es la de Jaime González.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime?
Al final solo nos queda la voz.
Es verdad, solo nos queda la voz y la palabra, ¿no?
Bueno, es la voz es la palabra.
Jaime, te despedías hace unos días del diario ABC después de 35 años y como jefe además de la sección de opinión y la verdad nos quedamos todos con el corazón encogido con ese gran artículo de despedida.
Bueno,
digamos, una despedida que sabe a qué.
Pues como todas las despedidas tienen un sabor agridulce. Agrio porque no en vano han sido 30 y pico años en un periódico en el que mantengo un montón de amigos y por otra parte porque el lado más duro, el lado más agrio viene por el hecho de que efectivamente se ha puesto fin a una convivencia prolongada durante décadas. Pues por eso, uno, si es persona, tiene que tener un sentimiento amargo al mismo tiempo y dulce, porque no en vano el futuro sigue ahí. Es decir, que uno sale de un periódico, pero después de un periódico hay vida. Y eso es lo que pretendo yo, beberme a chorros, la vida que queda, ¿no? Y todavía supongo que será mucha, ¿no?
Y esperemos que esa vida forme parte de este programa, que nos incluyas...
Por supuesto.
Jaime González, imprescindible en Madrid Directo. Nosotros vamos a comenzar con la actualidad de este día. En unos minutos vamos a conocer los resultados de las encuestas de satisfacción sanitaria. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, va a presentar estas encuestas realizadas a los pacientes de la Red Pública Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud. Yo ahora les pregunto a ustedes, ¿están satisfechos con la atención médica que reciben? Haremos nuestra propia encuesta en este programa. Hoy es noticia Concepción Dancausa. La delegada del Gobierno de Madrid, después de conocer que la Fiscalía ha pedido el archivo del caso Mercamadrid y el sobreseimiento de la causa al no haberse podido demostrar delito, ha anunciado una querella contra los dos concejales de Ahora Madrid, me refiero a Marta Higueras y a Carlos Sánchez Mato, que presentaron la denuncia. Dice Dancausa que manchando su honor y su reputación. Vamos a hablar con ella en los próximos minutos, pero Jaime, una primera valoración.
Bueno, yo creo que en política no todo vale, ¿no? aquella denuncia, aquella querella presentada en su día por dos miembros de Ahora Madrid, tenía mucho de ataque personal. Y aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, aprovecharon una coyuntura en la que el Partido Popular estaba muy deteriorado por escándalos de corrupción y metieron también en el saco a Concha Tancausa. Bueno, yo creo que los tribunales han determinado que efectivamente no había motivo alguno para presentar esa querella, que no ha cometido delito alguno, y en consecuencia a mí me parece que cuando alguien ha visto manchado su buen nombre, porque efectivamente consiguieron el propósito de enmerdarlo todo, yo creo que el que se vio afectado en ese momento, faltaría más, tiene derecho a presentar una querella contra aquellos que jugaron con su buen nombre. Es que yo creo que
está el teléfono. Está el teléfono, así que la podemos
pues no
saludar.
No se puede jugar con el buen nombre de la gente y sobre todo con la gente que es honesta. Esa es mi opinión.
Concha Tancausa, saludos, delegada del Gobierno, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Imagino que habrá pasado de un estado de ánimo a otro en cuestión de minutos, Concepción.
Bueno, la verdad es que siempre he confiado en que esto iba a terminar así, porque lo que tenía muy claro es lo que ya había dicho. Siempre he tenido la conciencia tranquila, he pensado que las decisiones que he tomado las he hecho porque eran buenas para, en este caso, para Mercamadrid, y desde ese punto de vista esto me ha acompañado durante todo este tiempo. Pero sí es verdad que evidentemente hoy pues estoy satisfecha, porque verdaderamente la Fiscalía, todavía falta la resolución del juez y hay que esperar, pero la Fiscalía asume lo que yo planteé desde el primer momento, y es que aquí se había obviado, se había ocultado, mejor dicho, datos esenciales en el escrito que los concejales del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid habían presentado, y eso pues de alguna forma había hecho que la Fiscalía lo hubiera enviado al juez. Y verdaderamente eso no es verdad. Realmente yo creo que ha habido voluntad de difamarme y de, bueno, a mí y a todos los que componíamos el Consejo de Administración.
Delegada, sí que me gustaría que nos contase si ya ha presentado o va a presentar en breve esa querella contra los dos concejales que denunciaron todo esto, ¿no? Que presentaron contra usted por el caso Mercamadrid y con el resto de las personas.
Bueno, lo que quiero decir primero es que a mí realmente, como decía antes, yo he estado siempre tranquila en cuanto al fondo del asunto. Pero es cierto que desde el punto de vista de lo que es mi reputación, pues mi honor, al que yo valoro mucho porque llevo 40 años en la Administración, no he tenido jamás ningún problema. Entonces, verdaderamente esto para mí ha sido un mazazo desde ese punto de vista. Precisamente porque lo valoro mucho me lo he planteado. Pero este es un momento que todavía es precipitado, porque primero falta que el juez dicte un auto admitiendo el archivo que ha planteado la Fiscalía o diciendo otra cosa. Yo espero que vaya a la misma línea que la Fiscalía, y a partir de ahí lo que voy a hacer es estudiarlo con mis abogados. Desde luego, si veo el más mínimo resquicio para defender mi honor y mi reputación, lo voy a plantear. Porque es que, ¿sabes? Lo que está pasando en este momento...
Eso le iba a preguntar,
Y hay mucha gente a la cual se le ha difamado, que terminan cansados porque nuestro sistema judicial pues es lento. Oiga, yo he estado un año con esta cuestión y al final, cuando ya terminas, respiras y dices, bueno, ya no quiero saber nada más. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final queda, primero, que quedas en entredicho, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que es injusto también, porque de alguna forma, si tú no has hecho nada malo, tienes que recuperar esa reputación. Y bueno, yo creo que muchas veces la gente no se anima a denunciar denuncias falsas, y perdón la redundancia,
sí,
por lo que decía, porque terminas cansado, porque ya no quieres saber nada, porque ya has terminado y dices, bueno, ya se acabó, ¿no?
Claro, pero fíjese, Concha Tancausa, después de conocerla, después de tantos años, sí me interesa saber, yo no sé si tiene la sensación de que el momento actual que se está viviendo no se había vivido antes, en el sentido de que da la sensación de que está todo absolutamente judicializado, perseguido, investigado. No sé si usted también tiene esta sensación, y además, bueno, siendo delegada.
Bueno, yo no tengo solamente esa sensación, digo, sino que además los datos lo demuestran. Mire, hace dos años el Tribunal Supremo, mejor dicho, el Consejo de Poder Judicial, estableció una cosa que llaman el repositorium, que es como una especie de base de datos que publican trimestralmente el Consejo de Poder Judicial, donde ponen todos los casos de corrupción, todos los casos que hay en toda España, ¿eh? Y van actualizándolo como digo, trimestre a trimestre. Yo cuando tuve que presentarme, tuve que comparecer por este tema en la Comisión de Derecho Constitucional del Congreso, por una operación de una empresa, de un ayuntamiento, es una cosa insólita, por lo menos en los 40 años que yo llevo en la función pública. Pues bien, esos datos lo que vienen a decir es que en España ha habido, entre el año 2015 y 2016, que son los datos que yo tengo memorizados, más actualizados, cerca de 1.300 personas procesadas o imputadas o investigadas, como queramos llamarlas. Es decir, que se han visto incursas en un proceso judicial, como he podido estar yo, por delitos de corrupción, cosa que yo no estaba por un delito de corrupción. Lo mío era administración desleal, es decir, que no entra dentro de los delitos de corrupción. Bueno, pues bien, de todas esas personas que se han visto, de 1.300, no llegan a 300 las que han sido llevadas a juicio, y con una sentencia, en muchos casos, menor de 2 años. Pero lo que yo vengo a decir es que ha habido 1.000 personas que se han visto incursas, que se han tenido que defender, que probablemente su nombre se ha habido manchado y al final se ha archivado el caso o el juez las ha declarado no culpables.
Y les puede costar su carrera política, ¿no? Como está ocurriendo con la presidenta Cifuentes, ¿no?
Por supuesto. Si encima estás en una edad, tu carrera política o incluso tu carrera profesional, porque salvo que te seas de la función pública, una persona a la que se ha visto imputada en un proceso judicial le cuesta mucho volver a la vida privada, porque hoy día además es muy importante la reputación y es algo que las empresas también pues buscan, ¿no?, y cuidan. Por lo tanto, cualquier persona que se haya dedicado a la política y que se vea incursa en un proceso y luego resulte falso, pues resulta que le va a costar mucho encontrar un trabajo.
Delegada del Gobierno, todo parece que va a quedar en una auténtica pesadilla. Esperemos la decisión del juez, pero ya de momento sabemos que la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento del caso y el archivo. Así que es para darle la enhorabuena también.
Pues yo se lo agradezco porque efectivamente yo estoy satisfecha por esta decisión que ha tomado la Fiscalía y, bueno, y esta decisión lo que demuestra yo creo que es mi inocencia, que es lo que he defendido desde el primer momento, desde el minuto uno en el cual salió la noticia y yo tuve que dar explicaciones, ¿no? Así que muchísimas gracias porque estoy muy contenta.
Concepción Dancausa, gracias. Con usted hemos abierto este programa. Seguimos a las 4:15 relacionando a todas las personas que hoy van a pasar por aquí, como es Carmen Quintanilla, que ya está sentada diputada por el Partido Popular. Gracias por estar aquí.
Encantada.
Vamos a hablar de drogadicción, vamos a hablar también de adicciones en un día en donde se han dado a conocer nuevos datos, sobre todo con los jóvenes, adicciones y ludopatías. Bienvenida.
Muchas gracias, encantada, Nieves.
También se ha incorporado Carmen Chumarín, que le habrá pillado uno de tantos atascos que hay en Madrid.
El atasco,
¿no?,
era directamente la carretera cortada y no sabía qué hacer. Toda la altura del zoco de Pozuelo, todo está absolutamente cortado, pero bueno.
Bueno, ya estás aquí, así que vamos a comenzar. Antes de entrevistar a Carmen Quintanilla, le pedimos que se sume a todo lo que aquí vamos a contar. Inmediatamente hablaremos de lo suyo, no vamos a hacer como Paco Umbral y de lo mío, ¿qué? Pero sí que queremos hablar de todo lo que tiene que ver con el tema de las drogadicciones. Antes de nada, Jaime, ¿quieres añadir algo más a lo que acabas de escuchar de la delegada del Gobierno? Dice que estaba feliz.
No, y yo creo que ese es un mensaje que tiene que calar no entre los periodistas, sino entre los propios políticos. Es decir, y yo creo que lo que no puede hacer la política es utilizar estas denuncias, digamos, falsas como arma de destrucción masiva. Porque si al final la política se convierte en un arma de destrucción masiva, lo que pasa es que van a pagar inocentes por culpables. Yo creí desde el primer momento en la inocencia de Concha Dacausa, entre otras cosas porque la conozco desde hace mucho tiempo.
Pero la conocemos desde hace muchos años.
Yo la conozco desde hace mucho tiempo y es verdad que ya, tal como están las cosas, cuando te dicen pones la mano en el fuego por alguien, bueno, pues te andas con cuidado. Bueno, mira, yo con Concha Dacausa es de esas personas que la hubiera puesto en cualquier circunstancia. Y lo que pasa es que, ya que no le puedes pedir a los responsables de Podemos que presentaron esa denuncia, que hagan un análisis de conciencia y valoren exactamente el daño que han hecho en lo humano a una persona que era absolutamente inocente, por lo menos ya que esto no tiene arreglo, pues Yo creo que lo que tiene que hacer Concha de Alcaúsa, y se lo digo además con toda la convicción del mundo, es utilizar los mismos armamentos, los mismos arsenales que han utilizado ellos, el arsenal de la justicia. Tú me presentas una denuncia falsa, tú me presentas una querella malintencionada y torticera, pues nos vemos en los tribunales. Es que es la única manera de acabar con esto.
Sí, pero Jaime, de 1.300 causas, que 300 han seguido adelante, es que me parece que estamos paralizando pues también la justicia,
eso,
¿no?
Eso te demuestra que cuando yo hablo tengo razón, en el sentido de que si de 1.300 solo han prosperado 300, quiere decirse que ha habido 1.000 querellas, 1.000 denuncias que han sido presentadas, vamos a dejarlo ahí, arteramente, con el fin de utilizarlas como arma de destrucción política.
De todas formas,
y cuando vas a los tribunales de justicia, ojo, que ya estamos hablando de cosas muy serias. Esto que ha ocurrido con Concha de Alcaúsa ya había ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid, con el caso de el asunto del tenis, del Open de Madrid, hay que recordarlo, como se presentó también una denuncia, además utilizando a un bufete de abogados contratado de manera muy poco transparente, con el fin concreto y expreso de hacerle la puñeta al anterior gobierno del Partido Popular. Al final los tribunales dijeron que de aquello no había nada, pero quienes están imputados son los que presentaron una denuncia. Por tanto, ojo, ojo, pero yo ya no lo digo a nivel como periodista, ¿eh? Yo lo digo porque cuando se juega con el buen nombre de las personas, a mí me parece que deberíamos pegar un salto y dejarnos de derechas, de centros y de izquierdas. Cuando estás jugando con el buen nombre de la persona, lo que tienes que ser es persona y darte cuenta que no puedes utilizar eso como arma de destrucción masiva.
No obstante, cabe felicitarse porque precisamente sean los tribunales los que al final diluciden si las denuncias son falsas o no lo son, y si llegan a puerto o no llegan. En este caso, pues evidentemente no ha llegado a ningún tipo de puerto.
Sí, pero yo te digo una cosa. Sí, mira, la presunción de inocencia es algo que desgraciadamente
usted,
en este
Carmen.
País ha muerto. Ha muerto hace mucho tiempo.
Sí,
la presunción de inocencia,
todos, sí.
Y sobre todo de un político, ha muerto.
Sí.
A un político le avala la presunción de inocencia, pero en términos de opinión pública, a un político la presunción de inocencia no le vale para nada. Porque un político, la presunción de inocencia es una sospecha de culpabilidad. Por eso digo que vamos a dejarnos ya del rollo este de las guerras entre partidos, porque debajo de cada señor, del partido que sea o de cada señora, hay personas y hay que jugar también, o hay que respetar el buen nombre de las personas.
Carmen Quintanilla pedía la palabra, diputada del Partido Popular por Ciudad Real, presidenta de la Comisión Mixta para el Estudio de Problemas de las Drogas, vamos a decir que también presidenta de AFAMER,
sí.
Tantas mujeres rurales que hoy nos estarán escuchando y a las que saludamos, pero quería hablar de este tema también.
Sí.
Adelante,
muchísimas
Carmen.
Muchísimas gracias. Pues sí que quería hablar porque, bueno, efectivamente la justicia ha hablado, pero es que no se puede condenar en los medios de comunicación y por parte de otros políticos a personas con una trayectoria limpia, honesta y que indiscutiblemente se le ha hecho mucho daño. Es decir, ahora a mí me gustaría que aquellos grandes titulares que se dieron sobre ella, pues hoy también esos titulares se hagan eco de cómo actúa la Fiscalía y que se devuelva toda la dignidad que durante todos estos meses se le ha querido quitar, que afortunadamente, lo decía muy bien Jaime, es una mujer con una, como tantos que luego han sido absuelto y que han destruido su vida política. Es decir, yo creo que Concha de Alcaúsa, a la que felicité esta mañana, pero que quiero felicitar públicamente, ha sido una mujer de una trayectoria limpia, honesta y de haber hecho un gran servicio a la administración pública en los distintos cargos que ha tenido. Y desde luego, como muy bien decía Jaime, la presunción de inocencia en este país ha desaparecido. Es decir, te dan un titular, te condenan y el inocente o el presunto inocente tiene la carga de la prueba. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que ser más serios, porque no solamente es el daño a la dignidad personal, sino el daño que se está haciendo de la clase política española a nivel internacional.
A veces los periodistas también tenemos que hacer un poquito de acto de contrición, en el sentido de que es verdad que cuando se publican a lo mejor determinadas noticias o surgen, se dan con grandes titulares y luego, porque pasa en todos los medios y siempre sucede así, pues por la premura, porque ya el tema está más o menos machacado, etcétera, etcétera, a lo mejor las absoluciones de cualquier índole se dan de una manera infinitamente menos voluminosa o menos visible.
Es que es menos noticia, ¿no? Se supone.
Bueno, aparte, debería serlo igual.
Debería serlo igual, por supuesto, pero te digo lo que pasa,
sí,
¿no?
Sí.
Fijaros que estamos hablando en un día en el que también ha sido noticia ver en el banquillo de los acusados al expresidente andaluz, Manuel Chávez, se enfrenta a una petición de 10 años de inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación continuada. En su declaración ha dicho que conocía la concesión de las ayudas sociolaborales a empresas en crisis, pero que desconocía cómo se otorgaban.
Siempre he partido de que mis consejeros y mis consejeras, de todo el momento, en cualquier actuación, en cualquier procedimiento, en cualquier ayuda, respetaban escrupulosamente la ley. Me cuesta creer, me ha costado creer siempre, que intencionadamente se pudiera haber establecido un procedimiento ilegal o bien para burlar la ley.
Escuchábamos a Chávez estos días atrás, veíamos también a personajes muy conocidos de la Junta de Andalucía, también el expresidente, vimos la semana pasada, creo que fue el viernes, y hombre, estamos diciendo de algo muy grave, ¿no? Aquí lo decíamos en el programa, y que quizás ha sido tapado por el asunto caso Cifuentes. En fin, dicen que una mancha de mora se tapa con otra, pero es que realmente...
Pero tapado no creo, porque eso está ahí, se está celebrando y hay que hablar de ello como hay que hablar de cualquier caso que huela mal en este país, ¿no?
Ya, pero es que son muchos, ¿no? Son muchos últimamente.
Yo creo que si queremos ser intelectualmente honestos como periodistas, tendremos que reconocer que el caso del máster ha ocupado más horas en televisión a la vez que se estaba juzgando el juicio más importante desde el punto de vista de lo que es la cuantía supuestamente defraudada. Digo como reflexión para los medios de comunicación. Luego es que cada uno piense lo que quiere. Mientras estaban sentando en el banquillo gente que estaba siendo imputada, insisto, por el delito de corrupción más grande desde el punto de vista de la cuantía de la historia de España, lo único que se ha hablado estos días, y tú eres periodista
es
igual
verdad.
Que yo...
No, es verdad que se ha dado muchísimo volumen.
Pues entonces, claro, entonces, ¿cuál es la reflexión que cabe? ¿Somos todos iguales ante la vara de la justicia? ¿O hay un partido que, por aquellas cosas de la vida y porque ocupa el poder y hay que zarandearlo y hay que echarlo del poder, pues todo vale? Entonces, tengo que decir una cosa. Lo mismo que digo de la señora Concha de Causa, digo del señor Griñán y del señor Chávez.
También.
Son presuntos,
decirlo,
son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario.
Presuntos inocentes. Bueno. Sino que lo mismo que estabais diciendo aquí de Concha de Causa, yo creo que yo sí que no pongo mano por nadie porque los fuegos están muy calientes. Pero en cualquier caso, quien conozca, por ejemplo, a Manolo Chávez...
Yo lo conozco y sé que no se ha llevado un duro, pero sí que sé, porque los datos son abrumadores, que la partida que se puso en marcha para repartir de manera fraudulenta 800 millones de euros, eso era ilegal. Y entonces, evidentemente, una cosa es que el señor Chávez, que desde el punto de vista de su honestidad personal, yo no voy a ponerla en duda, es decir,
sé que
no se ha llevado un duro, pero otra cosa es que esa partida que puso en marcha
no
la Junta de Andalucía,
eso, por supuesto, lo tiene que
era ilegal. Y claro, naturalmente tendrá que enfrentarse a un delito, en el caso del señor Chávez, de prevaricación, porque lo que puso en marcha lo puso a sabiendas de que era ilegal.
Hablaba Jaime del...
Luego ya veremos, ¿no?
Hablaba Jaime del caso Cifuentes. Hoy Fernando Martínez Maillo, coordinador general del PP, ha dicho que la dimisión es una cuestión muy personal, la dimisión que están pidiendo desde Ciudadanos, el paso atrás.
Que no estamos ahora mismo en esa tesis, ¿no? Todavía queda mucho hasta el día 7 de mayo y, en cualquier caso, vamos a ver lo que sucede. También la dimisión es un hecho personal e individual.
Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, sin embargo, ha contado que la decisión no está en manos de Cifuentes, sino en manos de Rajoy.
El Partido Popular siempre actúa tarde y mal. Están arrastrando los pies hasta que no tengan más remedio. Y parece que todo está en manos del señor Rajoy. El señor Rajoy tiene que decidir si quiere que hasta las próximas elecciones haya un presidente interino del Partido Popular o esté el señor Gabilondo como presidente interino.
Así están las cosas. Hoy leíamos en un periódico digital que Mariano Rajoy está dispuesto a ofrecer a Cristina Cifuentes lo que quiera si ella da un paso atrás y permite la investidura de otro candidato popular como presidente de la Comunidad de Madrid. Así lo cuenta Voz Populi, mencionando a fuentes de la dirección nacional. Hace unos días, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmaba que hay que defender a los nuestros. Realmente, la amenaza de Ciudadanos de que si no da un paso atrás la presidenta, Ángel Gabilondo acabará siendo presidente de la Comunidad de Madrid, está ahí y hemos escuchado a Inés Arrimadas. Me gustaría vuestra opinión rápida, pues, hombre, antes creo, de ir a, vamos a ver, los temas que traen a Carmen.
Yo creo que Cristina Cifuentes, y además lo hemos dicho ya en otras ocasiones, por esta cuestión, hombre, mentir es muy grave en política, pero quiero decir que la carrera política de Cristina Cifuentes se apague. Cristina está quemada y eso cualquiera, no solo del Partido Popular, no solo de la oposición, sino incluso del Partido Popular, dicen que verdaderamente le queda poco recorrido. Es cierto que Mariano Rajoy parece que está bastante molesto, según dicen algunos en Génova, por el hecho de que ella haya dicho yo solo dimitiré si me lo pide Mariano Rajoy, porque él, primero, no es de dar muchos pasos al frente en los primeros 10 minutos, y segundo, yo creo que esto se va a convertir en un caso como Murcia, es decir, que al final va a caer como fruta madura, pero que en cualquier caso el PP no le conviene, ni le debería convenir, claro, perder una plaza como Madrid, porque en definitiva es muy importante para cualquier partido.
Yo creo que echarle un pulso a Mariano Rajoy dentro del PP es echarle un pulso que sabes que vas a perder. Eso primera providencia, porque Mariano Rajoy maneja los tiempos con tal sutileza y reparte abrazos de manera tan elegantemente que mientras te está abrazando te está metiendo el codo en medio del esternón y te está dejando sin vida política. Por tanto,
es un gran hombre de Estado.
Claro. Que a lo mejor los grandes hombres del Estado tienen que ser así, en los gestos, tienen que repartir abrazos y besos, qué buena eres Cristina, y luego te la clava.
Hombre, a favor de los ciudadanos yo no sé. Claro.
Pero lo que quiero decir, lo que quiero decir es que yo solamente tengo una duda. Yo solamente a estas alturas de la película tengo una duda. Una que tengo es ¿cuál va a ser el fin, la manera de salir de la presidencia del gobierno de la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes? O bien por una moción de censura que tendría que tener para salir adelante con el apoyo de Ciudadanos, o bien
basta
porque
la abstención,
o bien no va a estar la abstención, uno tiene que votar a favor, uno tiene que votar a favor a la fuerza, uno tiene que votar a la fuerza, o salir porque ya renuncia para dar paso a un candidato alternativo también del presidente también del Partido Popular. Esas son dos opciones que hay, pero en las dos Cristina Cifuentes está fuera, en eso estamos de acuerdo.
Claro.
Todo lo que tendrá que valorar el Partido Popular es cuál de las dos opciones le interesa más. Le interesa más, dado que Cristina Cifuentes es, y vamos a utilizar una expresión, pero con todas las comillas, un cadáver político. ¿Cómo le sacas más rentabilidad al cadáver político? Pensará Mariano Rajoy. ¿Conservando la Comunidad de Madrid a través de una persona, un segundo que pueda, de manera casi interina, estar un año y medio más? ¿O dejar que se vaya Cristina Cifuentes, que Ciudadanos se retrate y vote con el PSOE y con Podemos a favor de la salida de Cristina Cifuentes? Ese es un dilema que están barajando en el Partido Popular.
Pero fíjate
que a lo mejor no descartes, sí, pueda ocurrir.
No, sí puede ocurrir todo. Yo no tengo una bola de cristal, pero me da la impresión de que permitir que durante un año, por ejemplo, gobernara Gabilondo, que Gabilondo tampoco es cualquier político, ni es cualquier político socialista, para empezar, bueno, no tiene carne, pero eso es lo de menos porque está ahí. Entonces, en cualquier caso, quiero decir, un año ahora, en época completamente preelectoral, podría dar una visibilidad al nuevo que gobernara, que a lo mejor hacía pelín más difícil luego a la hora de votar que recuperaran la comunidad.
Puede ser, yo creo que sí.
Yo creo que verdaderamente el Partido Popular, vamos, no tengo ni idea lo que van a hacer, pero me da la impresión de que mantener la plaza les es importante. Y al final, yo no sé qué quiere decir la noticia que nos leía Nieves, no sé qué quiere decir, que le doy lo que quiera, qué quiere decir, un piso en la playa, archipámpana de las Indias, fallera mayor, no sé qué es
lo
que quiere.
Pero es como una salida,
salir de ahí, sí,
una salida, ¿no?
Pero es que, salir
que no hay
de ahí,
salidas de
corrosas. Bueno, que la manden al Senado, ¿no? Como siempre.
Bueno, yo creo, si me va a permitir la señora Herrero que opine.
La señora, Quintanilla va a hablar, pero
quiero opinar porque, vamos, yo creo que a lo largo de de todos estos días cuando estaba en proceso judicial los ERES y por otra parte estábamos llenando titulares con el máster de Cristina Cifuentes, pues ahí vemos la doble vara de medir cuando los medios de comunicación dan un titular al Partido Popular o se lo dan a otro partido. Eso por una parte. Y además yo creo que cada día
Carmen
más
cree que hay una...
la opinión pública se da cuenta.
Pero eso,
de...
la culpa la habéis tenido vosotros.
Bueno,
si
no
hubierais
lo sé.
Dado la Sexta y todas esas
bueno,
cosas
sí,
así de manera
sí.
agraciable.
Sí,
y
pero
tal,
bueno, no lo sé. No lo sé si se ha dado de manera agraciable. Y por otra parte, bueno, yo creo que en estos momentos tanto el Cristina Cifuentes ha presentado una querella. Cristina Cifuentes está en estos momentos, hay una comisión de investigación
fuegos
de la propia...
Fuegos
bueno, bueno, sí, fuegos artificiales de la propia Universidad Rey Juan Carlos y también está en un proceso judicial. Porque fuegos artificiales siempre son fuegos artificiales. Fuegos
no,
artificiales,
no,
sí, muchas veces. Hemos condenado a muchas personas políticas del Partido Popular que las hemos retirado de la vida política, siendo grandes personas y grandes políticos y a ver qué titular se le ha dado para que vuelva a su vida política.
¿Pero tú crees
y
que tiene horizonte político? Bueno, tú me la conoces
pues,
si quieres de su partido.
Yo creo que el horizonte político de Cristina Cifuentes en estos momentos está subyúdice y ya veremos qué pasa. Cristina Cifuentes es una gran política, una mujer que estaba haciendo una buena gestión política para todos los ciudadanos madrileños.
Sí, por decir
estaba...
que era una lástima que por una cosa así.
Claro, y entonces, bueno, y además, pero bueno, pues...
En se un... ha metido en ello.
Bueno, pero vamos a ver, vamos a darle tiempo al tiempo y nos vamos a condenar. Es que condenamos
pero
muy alegremente.
Pero tú pensando que ha hecho el máster, vamos, y que tiene el trabajo.
Bueno, yo
pero
creo
que se le ha perdido
ella,
una mudanza.
Ella ha demostrado en la Asamblea parlamentaria la documentación que
bueno,
ha
no ha demostrado nada, en vez de papeles sin sellar.
Bueno,
no sé,
yo no lo sé si estaban sellados. Bueno, pero vuelvo a repetir que está sub judice y por lo tanto no condenemos. Vamos a dejar
bien,
la presunción.
Bien, Carmen, vamos a
analizamos.
Lo que ha venido
sí,
aquí.
Yo he venido a hablar
que ha venido a hablar
de
algo
cosa.
Muy importante,
ha venido a hablar de su libro.
Primero esto. Gracias.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Ante cualquier imprevisto estamos siempre a tu lado. Estamos muy cerca de ti. Clínica Dental Goya 38 es la clínica de las familias. Ortodoncias transparentes, implantología, blanqueamiento con LED, odontopediatría, donde enseñamos al niño a cuidar su boca. Clínica Dental Goya 38. Te hacemos sonreír.
¡Atención, ahorradores! ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? ¡Descuentazos en bebidas! ¡Compruébalo tú mismo! Econofamily. Camino de los Canes 2. Arganda del Rey.
¿No tienes espacio en casa para guardar tus cosas? Trasteros por Madrid te da la solución. Invierte en un trastero. Revaloriza tu vivienda. Trasteros con vigilancia las 24 horas. Sistema antiincendios y acceso independiente. Infórmate de nuestras promociones en trasterospormadrid.com.
Madrid Directo en Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Aquí seguimos en Madrid Directo. Carlos Honorato, ¿qué están diciendo los oyentes antes de empezar con los asuntos que le han traído aquí a Carmen Quintanilla?
Bueno, ya sabes que tenemos oyentes de todos los colores y, bueno, algunos contradicen lo que se ha hablado aquí. Ana dice, no sé por qué ha de haber dos varas de medir. La corrupción es corrupción, ya sea del partido que sea, y debe ser igual a la hora de dar la información. David, este país no tiene arreglo, sobre todo desde que los votantes de X ven con ojos laxos la corrupción de los suyos y condenan sin más a los corruptos de los otros. Y los votantes de Y actúan exactamente de la misma manera y en medio, quienes no comulgamos ni con X ni con... Ahí ya me he perdido, de verdad, David. Ya
pero se ha entendido, ¿eh?
Con tanta ecuación.
Mis corruptos son mucho
y
más.
Y dice
majos.
Juan, aquí no se trata de comparar, sino de ver si cada cual ha actuado como debiera. Y unos han dimitido y otros no. Por cierto, Chávez y Griñán se enfrentan a 10 años de inhabilitación, pero no a cárcel, porque ellos no se lucraron.
Griñán sí.
Eso dice Juan, yo no lo he dicho.
Yo digo a Juan que Griñán sí.
Sí, el caso de Chávez es distinto. Es el único que se enfrenta a un tema de...
A 10 años de inhabilitación. El señor claro. Griñán creo recordar que tiene una petición fiscal de 6 años de cárcel.
Porque son varios delitos.
Malversación.
malversación y prevaricación. Chávez es solo prevaricación, parece ser, ¿no? Seguimos, ahora sí que les hablamos de que Madrid lanza un servicio para tratar la adicción tecnológica de los adolescentes. Me gustaría mucho, como vocal, además presidenta de la Comisión Mixta para el Estudio de Problemas de las Drogas, ¿cuáles son los problemas que tienen nuestros jóvenes o no nuestros jóvenes? Porque hablar de drogas no hay que poner el adjetivo o poner el nombre de jóvenes, también pueden ser adultos, maduros. Pero cuéntenos, Carmen, ¿de qué adicciones estamos hablando? ¿A qué nos enfrentamos?
Bueno, yo creo que primero no hay que criminalizar a los jóvenes, ¿no? Y sobre todo en estos momentos, con independencia del plan que haya hecho la Comunidad de Madrid con respecto a las adicciones en las nuevas tecnologías, también tenemos la Estrategia Nacional 2017-2024, que habla de distintas adicciones, ¿no? Adicciones a la droga, al cannabis, al hachís, también adicciones al consumo de alcohol, a ludopatías, etcétera, etcétera. Pero yo creo que uno de los temas más importantes que en estos momentos está de debate en el Congreso de los Diputados es que la próxima semana, el día 24 de abril, la Comisión Mixta contra la Droga va a aprobar el primer informe de la ponencia Menores sin Alcohol. Eso sí que es preocupante. Es decir, creo que hemos ido demasiado lejos ante la permisividad del consumo de alcohol en nuestros menores. No podemos olvidar que en el año 2016 6.500 comas etílicos se produjeron en España.
6.500 comas etílicos. 6.500, pero eso es una barbaridad.
Sí, sí, además datos de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción y además
esos, en niños
menores de 17 años y además estamos hablando de que cada mes se producen alrededor de 400.000 borracheras en niños también menores de 17 años. Por lo tanto, esta ponencia de Menores sin Alcohol ha trabajado con distintos expertos, psicólogos, los consejos generales del colegio oficial, los colegios oficiales de médicos, farmacéuticos, médicos, terapeutas, especialistas de las administraciones públicas, tanto de ayuntamiento, y el próximo 24 de abril se aprueba el informe de la ponencia Menores sin Alcohol.
Pero
que
¿y qué va a conseguir?
Gobierno, sí,
¿qué va a conseguir? ¿Qué va a poner en marcha,
para
Carmen?
Para hacer un proyecto de ley de Menores sin Alcohol. Pues mire, una de las cosas que va a poner en marcha es prohibir tasativamente y tajantemente el botellón, el botellódromo y los macrobotellones de acceso de nuestros menores sin ningún tipo de control y con una permisividad de la propia sociedad ante el consumo de alcohol en nuestros menores.
Y también de las fuerzas y cuerpos y seguridad del Estado, porque le tengo que recordar que se mira para otro lado, que realmente cuando se ve a los chicos se mira a la derecha y a la izquierda, pero
sí,
no,
pero
se hace
mire,
mucho.
Lo primero que tenemos que tener claro es que hay que educar las familias. Y por eso el propio informe de la ponencia habla del el ámbito educativo, mejor dicho, en el ámbito familiar, todo el tema educacional, el ámbito de la comunidad
pero
educativa.
Pero Carmen, si el padre bebe o la madre, es que este es el
bien,
problema,
pero,
¿no?
Pero tenemos que educar y concienciar a una sociedad de que el que un menor consuma alcohol, primero, hay bajo rendimiento escolar. Segundo, hay embarazos no deseados. Tercero, hay agresividad, hay violencia. Y además estamos destruyendo a los hombres y mujeres del futuro. La Organización Mundial de la Salud ya lo ha advertido. Es decir, podemos tener una generación de alcohólicos ante la permisividad del consumo de alcohol en nuestros menores.
Hombre, con el dato que usted nos ha dado, 17 comas etílicos al día. Hemos hecho el cálculo.
Sí,
esto es una barbaridad.
Sí, porque además salen los fines de semana a consumir alcohol. Es decir, no hemos educado para divertirnos sin necesidad de consumir alcohol. El consumo de alcohol les lleva a una socialización más fuerte para ellos desde el punto de vista de ese menor, pero por eso nosotros queremos que ese proyecto de ley sea un proyecto de ley educativo, de concienciación y de sensibilización, porque no tenemos que criminalizar a los menores actúan llevados por un movimiento de permisividad del alcohol que hay en España. Es decir, por ejemplo, este fin de semana, en la playa de San Juan, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han actuado para no permitir un botellón en la playa de San Juan.
¿Y qué ha pasado?
Bueno, pues ha habido peleas, ha habido actuaciones, pero indiscutiblemente habrá que multar a ese menor.
Pero por eso se podrá hacer esto. ¿Esto
no
qué quieren ustedes?
Otro sitio. Se va de la playa a otro lado.
Bueno, pues, ¿cuál es el problema que ha habido en este país? Y hay. Que ante un problema muy grave como es este, no hay un marco legislativo único. Es una inmensa torre de Babel donde hay ordenanzas, normas municipales, la de este
y
sitio.
Depende de cada comunidad.
Pues eso sí, es un disparate.
Se mira para un lado, para otro.
Pues eso es un disparate.
Este proyecto de
eso
ley,
es un disparate.
Y además lo dice muy bien Jaime, es decir, el propio proyecto, el propio informe de la ponencia que dará lugar al proyecto de ley, dice que hay que establecer un marco legislativo en colaboración con las comunidades autónomas y la administración local. Un solo marco legislativo para que efectivamente no llevemos al abismo a nuestros menores. Estamos hablando de la salud de nuestros menores.
No, totalmente.
Estamos hablando
me
del
quedo con un titular que ha dado usted, que hay
menores.
Toda una generación que va a tener problemas tanto físicos como a lo mejor psíquicos, ¿no?
Claro, bueno, el tema de las patologías duales, el tema de las esquizofrenias, el tema de trastornos bipolares, se están produciendo en niños muy pequeños en las consultas.
¿Porque a qué edad se empieza a beber?
Pues en estos momentos estamos hablando de la edad de 13,7 años, aproximadamente a los 13 años y medio los jóvenes salen y lo único que saben hacer es ir al botellón, donde hay una permisividad total en determinadas tiendas en España donde se vende alcohol sin ningún tipo de control. Fíjese, le voy a dar un dato muy importante, porque no solamente hemos concienciado y sensibilizado a todas aquellas personalidades que nos han aportado ideas en este informe de la ponencia, sino el propio Consejo General de Farmacéuticos ha puesto una campaña en más de las 20.000 farmacias que tiene, donde en la campaña es ni una gota de alcohol a menores, cero alcohol en menores. Bueno, pues las propias superficies, los grandes supermercados Día, ya ha puesto en todos sus lineales cero alcohol a menores, en donde están los lineales de cervezas, los lineales de bebidas espirituosas y los lineales de vino. Cero alcohol a menores. Es decir, estamos creando conciencia.
Algo y había que hacer
propia,
y me parece muy bien.
Claro, la propia Naciones Unidas, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hemos bajado 5 puntos.
Pero luego vas a la tienda de la esquina.
Bueno, por eso va a haber un proyecto de ley. Para que esa tienda de la esquina caiga todo el peso de la ley y se llegue a cerrar esa tienda de la esquina en el primer momento que vendan alcohol a menores.
Yo no creo que sea, fíjate, Carmen, un problema de la tienda de la esquina que contribuye a hacer peor todavía el problema. Pero yo insisto, mira, yo soy asturiano y te voy a contar un caso que es verídico. No voy a citar pueblos.
Con la sidra.
No. Imaginemos dos pueblos limítrofes, pero todos dentro del Principado de Asturias. Uno, donde por una decisión municipal estaba prohibido hacer el botellón en las calles y eran muy severos a la hora de, naturalmente, de que los jóvenes pudieran ir por las calles bebiendo. ¿Qué ocurrió? Que el pueblo limítrofe, no el que te estoy contando, sino el limítrofe,
lo permitía
y encima creó un lugar donde los niños podían irse a solazarse, decían ellos, es decir, a ponerse hasta las trancas, hasta las trancas. ¿Qué ocurrió? Que los chavales del pueblo, que te estaba diciendo, eran mucho más poco permisivos, se fueron al lugar donde eran muy permisivos. Es que hasta los pueblos competían con eso. Y la gente que estaba en el pueblo permisivo podía ir a los bares, podía comprar, podía... Y en el de al lado, no. Es decir, ¿eso qué te demuestra? Que España es una puñetera torre de Babel donde no hay una norma general que emane del Estado, que es lo que tendría que ser, sino que las comunidades autónomas pueden legislar. Pero ojo, la legislación de las comunidades autónomas también se enfrenta luego a la legislación de los distintos municipios. Es decir, que podemos tener 7.737 disposiciones y a lo mejor de las 7.700, 3.300 se pegan contra las otras 3.400. ¿Ese es el disparate de este país?
Espero que con esta ponencia que dice que va a aprobar el gobierno, ¿cuándo?
No, vamos a ver.
Primero,
se aprueba primero por el Congreso de los Diputados en el seno de la Comisión Mixta de Drogas y se eleva al gobierno Y bueno, yo espero que la ministra Montserrat, que tiene un claro compromiso de que esta ley salga adelante, pues se hará pública en el primer momento que se haya estudiado el informe de la ponencia y se
Pero todos los partidos políticos van a apoyar esta...
¿Tú crees que sale, Carmen, en vísperas de las municipales y autonómicas? No sale ni de...
Bueno, yo tengo mucha fe en que va a salir. Tengo muchísima fe en que va a salir.
Para que salga.
Porque estamos protegiendo a nuestros menores. Salud pública de nuestros menores. Pero bueno, en estos momentos el informe de la ponencia fue puesto en marcha por unanimidad de todos los grupos parlamentarios y la pasada semana que se llegó a cerrar definitivamente el informe de la ponencia, pues han votado a favor de ese informe de la ponencia los cuatro grupos mayoritarios: Podemos, Ciudadanos, PSOE y PP. Me congratulo, estoy muy contenta porque el informe de la ponencia se aprobó para ponerlo en marcha por unanimidad de los grupos mayoritarios y yo espero que el 24 de abril también.
Bueno, todos los grupos eso es así, lo celebramos.
Ahora tenemos pero que poner
con una buena botella de champán.
La ponemos a Quintanilla.
La ponemos un monumento encima de un pedestal, pero.
Bueno, es un reto,
vamos a tomar las medidas.
Pero ya te digo yo que no te hagan muchas.
Tengo una pregunta para Carmen.
A ver, el doble de botellas de agua.
De María, dice: ¿sería usted partidaria de aumentar la edad de prohibición a los 21 años, como en otros países? Se refiere al alcohol.
Bueno. No conteste. Después de esto, piénselo.
Honda Madrid. De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Focus con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Focus con motor EcoBoost, ahora por 13.500 euros con ecobonus de 5.700 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. Fines de semana divertidos. Club Las Encinas.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
A ver, Carmen Quintanilla nos está dejando aquí un tema que es, desde luego, necesario que haya unanimidad. Estamos hablando del alcohol, de los jóvenes, de una ley que ojalá por unanimidad salga del Congreso y el Gobierno finalmente la ponga en marcha. Pero, Carmen, ¿qué pasaría? ¿Podrán, por ejemplo, un Ronaldo, un Rafa Nadal, podrán anunciar bebidas alcohólicas con esta ley?
Bueno, nosotros hemos hecho una recomendación al Gobierno en el informe de la ponencia que será aprobado el próximo 24 de abril, valorando efectivamente que en ningún caso las bebidas alcohólicas sean anunciadas por personajes que son referentes en la vida de nuestros niños. Y desde luego en ese sentido, bueno, pues indiscutiblemente el referente de un niño es un buen tenista, el referente de un niño es un buen futbolista, el referente de un niño es un actor y por lo tanto indiscutiblemente no deben de anunciar bebidas alcohólicas.
Ya, que esto también no sé si había un vacío legal, pero últimamente hasta te anunciaban cómo apostar.
Esa medida me presenta un problema de fondo, Carmen. Es decir, tú no le puedes pedir a Ronaldo o a Messi o a Nadal que dejen de anunciar, por ejemplo, cervezas, si esas cervezas pueden seguir anunciándose por gente que no es Nadal, porque el problema no está en Nadal, el problema no está en Ronaldo, el problema en todo caso estará en la cerveza. Es decir, que o tú impides, o tú
anuncian otros civiles,
claro, o tú impides que se hagan anuncios de cerveza, punto, lo que no puedes pedir es que lo haga Nadal, claro, Messi o Ronaldo, claro, digo yo. Claro.
O sea, tú dices, eres más drástico, dices que el anuncio,
que no haya publicidad.
Tú estás diciendo como aquellos anuncios de tabaco a caballo que ni siquiera salgan.
Me estaba acordando yo del de Marlboro.
Claro,
sí, sí,
es decir, exacto, el problema no está en quien lo anuncie, es que sino en lo que se anuncia.
Si hemos sido capaces, con la ley del tabaco, que eso también se prohíba, sí, es decir...
No, pero si vamos a ver si estamos contigo,
pues,
Carmen.
Estamos
si no
hablando de la protección de nuestros niños.
Yo estoy de acuerdo.
Y la protección de nuestros niños pasa por proteger a nuestros niños, sí, y por crear conciencia y sensibilización de una sociedad que no puede permitir que nuestros niños...
Si no lo puedes
en esta mesa alcohol. Estamos todos de acuerdo.
Y entonces, bueno, vamos a ver de qué manera, indiscutiblemente desde la libertad, también tenemos, y desde luego también desde el proteger a nuestros productores de distintas bebidas alcohólicas, como puede ser las bebidas espirituosas, que hay una gran campaña por parte de las bebidas espirituosas en apoyo a este informe de la ponencia, igual que vinateros, igual que cerveceros. Es decir, que afortunadamente hemos conseguido no solamente que la mayoría de los grupos parlamentarios apoyen este informe de la ponencia, sino también todos los sectores implicados, la hostelería, los centros de ocio nocturno y todas las plataformas.
Ay, la me fundación, llama al monumento de Carmen Quintanilla.
Todo
llama
el mundo
ya, que lo
apoyando, ¿no? Apoyando este informe de la ponencia, porque estamos hablando de niños de 14 años. Estamos hablando de que llegan a los hospitales con coma etílico, lo que supone de destrucción de su cerebro y fisiológicamente de su hígado, de su páncreas y del futuro de esa criatura. Por lo tanto, es que tenemos que hacer algo.
Hay que hacer algo. No nos
podemos
cruzar de brazos.
Somos el único país del mundo que hay macrobotellón, botellódromo y botellón todos los fines de semana, no solamente en las grandes ciudades, sino en los pequeños pueblos de España, que es todavía peor.
Y no se manifestarán...
por los propios ayuntamientos.
Os pregunto, ¿no se manifestarán los jóvenes contra el no botellódromo? Porque han intentado algunos ayuntamientos y no lo han conseguido.
Lo que tenemos que hacer ese joven de 18 años es que nos ayude, sea cómplice con nosotros en la protección de su hermano, de esos menores. Es decir, tenemos que hacer un gran acuerdo con esos mayores de 18 años que por edad pueden consumir, pero que nos tienen que ayudar a proteger a los menores.
El problema es la red, de cómo lo consiguen, porque la cuestión es que los del botellón, sean jóvenes o adolescentes, no es que lo hagan simplemente porque el botellón en sí mismo les haga gracia, que a lo mejor también, sino porque evidentemente la copa o el chupito o el trago les sale infinitamente más barato que se lo compran en donde sea y se lo llevan al parque de la esquina.
Y porque ya entonces, su acto social.
Claro,
por
claro,
naturaleza.
Claro. Entonces, eso, ¿cómo puedes contra eso?
Sociabiliza
¿cómo puedes
su vida
contra eso?
A través del alcohol, y eso es un error.
Pero a mí me parece, Carmen, también muy bien, me alegro muchísimo que digas que, por ejemplo, los cerveceros están en contra, pero ¿tú crees que los intereses comerciales se hacen el araquiri de esa forma gratis et amore? O sea,
no, pero vamos a ver, es que el que no consuman alcohol nuestros niños no quiere decir que la gente no consuma alcohol en España, es decir, que la gente podrá seguir bebiendo cerveza, tomando
nicho,
un buen vino a la hora de comer o a la hora de tomar la merienda, es decir, que es que no va nadie contra nadie, lo que vamos es a proteger a nuestros menores y los propios profesionales y organizaciones empresariales quieren proteger a nuestros niños,
¿no?
Entonces,
a ver qué dicen
Mi preguntita, la de María, ¿sería partidaria de aumentar la edad de prohibición a los 21 años, como sucede en otros países?
Bueno, yo creo que en estos momentos si tenemos el derecho a votar con 18 años, no tiene ningún sentido prohibir que un joven de 18 años consuma alcohol. Si es que el tema está en que ese joven de 18 años, consumo responsable, consumo moderado, puede hacerlo perfectamente porque ya está educado, porque su cuerpo fisiológicamente lo puede consumir. Y otra cosa, estamos hablando de 13 años, de 14 años, de agresiones en los propios botellódromos, de embarazos no deseados, de fracaso escolar, de agresiones en la propia familia de adolescentes, 14 y 15 años. Estamos hablando de un problema muy gordo en España y muy grave a la que hay que ponerle solución.
Carlos Honorato, gracias, y tenemos que desearle mucha suerte a Carmen Quintanilla. Me quedo en el último minuto hablando de que España se vacía, Cádiz, Valladolid, otras ciudades españolas que se están despoblando, parece ser. Este es un informe que ha salido. Y usted que sabe tanto de poblaciones rurales, no sé si esto también tiene solución. ¿Hay forma de parar esta despoblación? ¿Hay forma de que la gente no abandone el campo?
Fíjese,
tiene cuando, un minuto nada más.
Sí, pues fíjese, cuando escuchaba ahora los últimos datos sobre despoblación y envejecimiento de la sociedad rural, hace 25 años denunciaba desde nuestra organización AFAMER, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, la situación de despoblación. Yo creo que tiene solución. Yo creo que no podemos permitir que 4.000 pueblos desaparezcan en una década en España, y que el gran reto de que la mantengamos población es contar con las mujeres como pieza clave del desarrollo rural y del mantenimiento de los pueblos de España. Y por otra parte, empleo. Empleo, empleo y empleo. Cuando hay empleo, se crean servicios sociales. Cuando hay empleo, se crean servicios educativos. Cuando hay empleo, se crean servicios sanitarios, porque estamos manteniendo la población. Y las medidas anunciadas por el presidente Rajoy son muy buenas, porque una de ellas, como es la tarifa plana de 50 euros para los autónomos durante 2 años del medio rural, significa empleo, empleo autónomo, y significa asentamiento de población.
Carmen Quintanilla, diputada del Partido Popular por Ciudad Real, presidenta de la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas con las Drogas y presidenta de AFAMER, ha estado hoy con nosotros. Gracias.
Un placer.
Hasta siempre. Jaime, Carmenchu.
Adiós.
Nosotros seguimos. Hasta ahora.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Acabamos de conocer los datos sobre el nivel de satisfacción de los madrileños con la sanidad pública. 9 de cada 10 pacientes está de acuerdo con la asistencia recibida, aunque no tanto con los tiempos de espera. Nos vamos hasta el Hospital Clínico de Madrid. Ángel García.
Sí, buenas tardes. Pues el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acaba de presentar la encuesta realizada entre 46.000 usuarios de la sanidad pública, y los resultados son muy buenos. El 91% de los encuestados cree que la sanidad pública madrileña es buena o muy buena. La nota más alta se la llevan los servicios de emergencias del SUMA 112 y la atención primaria, en la que ha subido la relación de usuarios que recomendarían su centro de salud a otros usuarios. Sin embargo, es verdad que la nota más baja se la llevan las urgencias hospitalarias y los tiempos de espera. Aquí es del sobresaliente que en general recibe la sanidad pública, nos quedaríamos en un notable alto, con un 80%. Escuchamos al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Ha subido el porcentaje que recomendaría, por ejemplo, si ha ido a un centro de atención primaria y le han atendido bien, a un centro de salud, la recomendación sí que ha aumentado, la recomendación que le haría a otros usuarios de volver a ese centro de salud, ¿no? En algunos puntos hemos subido, y algunos que sí ha bajado, y insisto, en unas décimas, que es en la atención en urgencia y sobre todo los tiempos de espera, que es lo que parece que es lo que más le preocupa a los madrileños, pues los tiempos de espera, digamos, lo que es la accesibilidad a la consulta o al servicio sanitario al que tenga que acudir.
En cualquier caso, lo importante de esta encuesta, según el consejero, es que con relación a los datos se ponen en marcha acciones para mejorar el sistema sanitario público madrileño. El año pasado fueron más de 187 acciones de mejoras en hospitales y más de 300 en atención primaria.
El consejero también, por otro lado, inauguraba esta mañana las instalaciones renovadas del Hospital Universitario de Móstoles, que ha reabierto hoy la sexta planta de hospitalización tras haber concluido su reforma integral, que ha supuesto una inversión de la Comunidad de Madrid de más de 1 millón de euros. La planta reformada contará con un total de 58 camas. La concejal del Ayuntamiento de Madrid, Romy Arce, ha sido citada a declarar el próximo 4 de mayo como investigada por un delito de injurias y calumnias derivado de sus críticas a la policía por la muerte de un mantero en Lavapiés. Jaime Moya.
De este modo, la jueza aúna las 3 querellas interpuestas por sindicatos y asociaciones policiales por los mensajes publicados y las declaraciones realizadas por varios políticos y representantes de manteros en los que se vinculaba la muerte por infarto del vendedor ambulante el pasado 15 de marzo en Lavapiés con una supuesta persecución policial. Jorge García Castaño es el delegado de Economía del Ayuntamiento.
Nosotros en ningún caso dimos por buena
Es decir, en ningún caso dimos por buena esa versión, la que supuestamente recogían de una fuente de la Jefatura Superior esas agencias, esos medios de comunicación.
Hoy precisamente hemos conocido que los altercados vividos en el barrio de Lavapiés causaron daños en el mobiliario público por valor de 30.000 euros, mientras que el coste de los destrozos en una estación de Bicimaz y una de la AMT ascendieron a 50.000 euros.
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, comparece esta tarde en la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre las cuentas. Pablo López.
Linde ha defendido el proyecto de presupuestos como la vía necesaria para mantener el crecimiento de la economía española y como el complemento para afianzar las reformas previstas por el gobierno. Si bien Luis María Linde reconoce que aún hay que enfrentar retos y amenazas.
La economía española presenta importantes desequilibrios, como el elevado endeudamiento público, las necesidades de financiación exterior y la persistencia de niveles todavía muy elevados de desempleo.
En relación al déficit de la seguridad social, Linde defiende que se podrá reducir por la mejora del mercado de trabajo, algo que permitirá aumentar los ingresos en un 6%, una cifra más que suficiente para compensar la subida de las pensiones, que van a incrementar el gasto del Estado en un 3,5%, y que también va a permitir ahorrar un 10% en las prestaciones por desempleo. Por su parte, el socialista Pedro Saura ha criticado a Linde que el crecimiento del país se da a dos velocidades, mientras que Toni Roldán, de Ciudadanos, ha destacado que muchas de las medidas sociales de los presupuestos se han conseguido por la presión de su grupo al gobierno.
Una cosa más, la crecida del Ebro anega ya en estos momentos miles de hectáreas en Aragón, pero el trabajo de los vecinos y de los cuerpos de seguridad para reforzar diques y defensas ha evitado por el momento daños en los cascos urbanos y, por tanto, se descarta que se puedan producir desalojos.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. ¿Cómo están las carreteras? DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues tenemos complicaciones de entrada a la capital por la A1 hasta Nudo Manoteras. Dificultades especialmente en las salidas en la A5, en la incorporación con la M40 y en Alcorcón también. En la M607, en la zona de la Universidad Autónoma, en esta última por obras de mejora en la calzada. Ya en la M40 retenciones, en Hortaleza hacia la A2, entre Coslada y Vicálvaro, sentido A3 y en la zona de Villaverde en dirección a la autovía de Toledo.
Les contamos también el susto que se han llevado a primera hora de esta tarde los pasajeros del autobús de la línea 140 de la AMT, un autobús que iba bastante lleno, por cierto. Tres personas que estaban en esa parada de autobús del distrito de Ciudad Lineal han resultado heridas, eso sí, de carácter leve, tras ser arrolladas por un turismo que se ha subido a la acera. El conductor del coche también ha sufrido heridas leves tras chocar con un autobús que en ese momento estaba saliendo de la parada. Como decimos, son pasajeros del autobús de la línea 140, aunque los tres han resultado heridos leves. Es todo, más noticias a las 5.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Saludos cordiales de Nieves Herrero en nombre de todos los que hacemos este programa. Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos. Saluda, Jorge. Hola, hola, hola. José Luis Ávila está en la coordinación. Saluda, es que es perceptivo, Carlos Honorato.
Bueno, mira, te saludo yo en nombre de los dos. Hola, Nieves, buenas tardes.
Día Internacional Mundial de la Voz.
Sí, has visto que he engolado un poco, ¿no? Buenas tardes, Nieves, ¿cómo estás?
Hoy, 45 años también sin Nino Bravo, hemos unido los dos acontecimientos.
Pues fíjate, una de las grandes voces, y todo el mundo le recuerda en los vídeos estos que nos han puesto en blanco y negro. Por cierto, solo hay un vídeo en color de Nino Bravo, ya te lo contaré dentro de un ratito. Y claro, le ves esa cara y dices, ¿qué edad tendría Nino Bravo? Pues cuando murió, 28.
¿28 años?
Sí, correcto.
Ah, yo pensaba que
es
tenía
que
más
tenía
años.
Tenía cara como de tener más años, ¿verdad? Sí.
Mira, dice Consuelo Font que parecía mayor. Muy buenas tardes.
Sí, recuerdo el impacto nacional. Era una voz maravillosa, de las mejores voces,
Hombre, ¿quién no recuerda ese accidente, Juan Carlos Pérez de la Fuente?
Sí, buenas tardes. Se nos iba una de las grandes voces del, yo no sé decir, del pop, de la música española, ¿no? Ahora, lo de los 28 años, ¿no? Es que tenía un físico también muy particular, ¿no? Era un hombre grande,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y una de las voces grandes de... Fíjate, yo creo que El otro día lo dije sin darme cuenta, sin saber que hoy era el día que, de su fallecimiento. Pero yo creo que con su voz los españoles empezamos a pensar que teníamos, que la libertad llegaría. Algo había en su voz como de horizonte, de salir, aquel América. América se nos presentaba como
libre,
unos migales libres.
Después de escuchar La Calle, porque nos vamos a ir a La Calle, volveremos sobre el tema Nino Bravo. Maite López, saludos.
Hola,
hoy
¿qué tal?
Con
buenas
un
tardes.
Invitado muy especial.
Sí,
en
yo
este
también
día de
traigo
la
una voz muy especial, la de
no la
Miguel
Ángel.
¡Ay! Mira, ¿cuántos Miguel Ángeles hay en el mundo?
Dilo, venga.
Que ya me he lanzado. Miguel Ángel Gamero, que es actor, es cantante, es director artístico, es profesor de teatro musical y de voces, sabe un montón.
Miguel Ángel, hola.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Antes, como decía, nos vamos a La Calle porque se han presentado los datos que tienen que ver con nuestra sanidad. Lo ha hecho el consejero Enrique Ruiz Escudero sobre la sobre la satisfacción de los madrileños con la sanidad pública de la región. Quiero que Macedonio nos cuente todos los datos, porque son bastante similares a los del año pasado. 9 de cada 10 están satisfechos con la sanidad pública. Es un buen dato, ¿no, Roberto? Saludos.
Ese es el resultado, Nieves. Muy buen dato, sobresaliente para la sanidad pública española, que le han dado los 46.000 encuestados. Aprueban en primer lugar al Suma 112 con un 91% de reconocimiento, y a este le sigue la atención primaria o la atención médica. Esto es lo que más valoran los madrileños. Alguna pega se le han puesto a otras cosas de la sanidad que después les diremos, pero quiero saber a pie de calle, en la puerta de un centro médico aquí, en el centro de Madrid, qué opinan los pacientes. Como usted, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué le parece la sanidad?
Bueno, pues en líneas generales tengo un gran concepto de la sanidad pública.
¿Sale de consulta usted ahora?
Sí, ahora mismo salgo de consulta. He venido con una nieta, yo soy abuelo. Y
pediatra.
Al pediatra.
¿Cómo está su nieta?
Está bien. Tenía tos, y vamos, tiene tos, pero nos ha dicho que no es nada grave.
Póngale nota a la sanidad pública, del 1 al 10.
Del 1 al 10, pues yo le pondría un 7.
Un 7. ¿Y algún, por qué no le ponía un 10? ¿Qué es lo que no le convence?
Hombre, a nivel personal podría decir que, por ejemplo, en el acto médico de ahora, de esta tarde, pues sí, le pondría un 10. Pero hay que pensar también las cosas que se escuchan y se leen por ahí sobre la demora.
Las colas, quizá.
Las colas para...
Bueno, pues en eso coincide con los madrileños, que se han quejado quizá en todo caso de los tiempos de espera. Alguien joven, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿A usted qué le parece?
Bueno, pues a ver, yo la verdad es que no soy de Madrid, estoy aquí desplazada a la sanidad pública. Y sí que es verdad que, hombre, a ver, en general bien, porque es su trabajo, pero sí que es verdad que tengo bastantes quejas, no solamente porque es la demora, que no me parece bien que pongan una consulta tras otra en 3 minutos, porque es imposible, y sí que es verdad pues que la atención no suele ser siempre la deseada, porque a lo mejor no te atienden como deberían, no te recetan lo que tiene que ser, y sigues teniendo la misma, no te solucionan el problema, pero bueno, que en
general... Pero en líneas generales bien, ¿verdad?
En general bien.
Bueno, muchas gracias. ¿Qué opina usted sobre la sanidad?
No puede.
Que pierde el metro, claro.
La gente se va a la consulta corriendo, deprisa y corriendo. Bueno, pues las urgencias son los que los madrileños le han dado menos nota, un 81% de aprobado. Mira, aquí está la nieta que venía a consulta. Hola. Hola. Me da vergüenza.
Los niños, qué
Nieves.
Difícil es que hablen por la radio, ¿eh? Wow. Oye, pues Roberto, muchas gracias. Me quedo con ese notable que le ha dado precisamente el abuelo de esa niña que no quería hablar. Un 7. Gracias, Roberto Macedonio.
Gracias,
ahí
Nieves.
Están los datos. 9 de cada 10 madrileños están satisfechos con la sanidad pública. El servicio de urgencias y las listas de espera tendrían que mejorar. Miguel Ángel Gamero, ¿tú eres muy de urgencias?
Pues esperemos que no.
Yo le veo buen color, ¿eh?
Sí, claro, esperemos que no.
O sea, ¿no has ido por urgencias nunca?
Sí, he ido. La sanidad pública, bueno, yo creo que todo el mundo por estadística tenemos que pasar un mínimo de veces por urgencias, si no, no seríamos ni humanos.
Exactamente.
Pero bueno, pocas.
Pocas, o sea que no eres muy hipocondríaco.
Bueno, tengo lo mío también, ¿eh? Lo que pasa es que también tengo un trabajo interno que me obligo, porque si no, si me dejo llevar, soy virgo y entonces, bueno, dicen que los virgos somos muy...
muy de médicos.
Sí. De selva de Mekun entero, vaya.
Claro, claro, claro. Bueno, pues júntate con los Aries, que tú también, decías, ¿no? Eso.
Yo soy Aries.
Sí.
¿Qué? ¿Y tú no eres hipocondriaca?
Nada, nada.
Bueno, pues entonces dependerá de la persona, pero vamos...
Pero no tengo tiempo, Nieves, de ser hipocondriaca. Es que para eso hay que tener tiempo. Yo es verdad que en vacaciones a veces empiezo, uy, me duele tal, me duele cual, pero cuando estoy trabajando
ya está confesando,
nunca me duele
Nieves.
Nada.
Ya está en confesando. Vacaciones.
Soy autónoma.
Y no,
luego no,
y
tengo
no la hemos torturado ni nada, ya está confesando.
Y ya está contándolo todo. Miguel Ángel Gamero, que no vas a venir a hablar de la sanidad pública, te lo juro, sino vamos a hablar...
Le hemos invitado esta tarde.
Teatro,
claro.
Musical,
sí,
¿no?
Porque vuelve a Madrid el musical Peter Pan y además se buscan bailarines, cantantes, actores y acróbatas para esta gira nacional. El próximo martes habrá audiciones en el Círculo Catalán en la Plaza de España a partir de las 10. Peter Pan el musical se ha convertido ya en el fenómeno más aplaudido de los últimos 18 años. Es un veterano de las carteleras. Es un espectáculo internacional con producción nacional y visto por más de 4 millones de espectadores que ya se saben canciones como esta.
Es la ocasión, lo pasarán mal. Tengo un plan que no puede fallar. Será la tentación más dulce y sutil. Una receta para no resistir.
Miguel Ángel, ¿eres tú?
Soy yo.
Pero Miguel Ángel, por favor, ¿qué es esto?
Pues esto es una
versión... voz, hoy en el Día Mundial de la Voz. Ah, esta bueno. Voz, por favor. ¿Cómo conservas la voz, Miguel Ángel? ¿Qué haces antes de hablar de tu espectáculo?
Pues nada, son cosas básicas, hablando de sanidad un poco, consejos fundamentales como no abusar de ella, descansarla en la medida que se puede, cuidarla y no maltratarla, pues con, en fin, cosas... tipo cursos de logopedia, cursos de canto... En fin, lo que le digo también a mis alumnos, que los tengo, que nacemos todos con un instrumento regalado, que aparte de comunicarnos, nos sirve también para una creación artística, y es una maravilla. La voz humana es un misterio y es una maravilla. Entonces, yo quiero aprovechar para felicitaros a todos y a todos los que utilizamos la voz por el Día Mundial de la Voz.
Felicidades a todos los que nos escuchan también.
Y si quieres aprender, baila conmigo también. Y bailaremos juntos hasta el amanecer.
Pero bueno, Miguel Ángel, este chorro de voz, qué barbaridad.
Lo vamos a fichar para que venga a cantar los viernes.
Bueno, yo he cantado, ¿eh? Yo he cantado.
Sí, no, sin prueba ni nada, que no voten, que nada, se nada, quede, que
este...
se quede.
Hace falta que pase el casting, ¿no?
Qué barbaridad. Miguel Ángel, ay, mira, mira, mírale. ¿Te has quedado a gusto?
Pues después de 18 años cantándolo, casi que sí.
¡Qué barbaridad! Es que yo creo que eso libera nervios.
Muchísimo.
¿No?
Muchísimo.
Cuando has hecho el final este tan brutal.
Muchísimo, de verdad.
¿Te quedas relajado?
Sí.
¿No?
Te quedas muy relajado, te quedas a gusto y sobre todo pues cuando la gente se queda encantada, ¿no? Porque es, además es que pertenece a una escena muy especial del musical. Que es cuando están haciendo el típico pastel para envenenar a Peter Pan, se le ocurre al Capitán Garfio una locura y entonces da su receta ponzoñosa y cantada a ritmo de rock. Y es muy divertida, la verdad.
Es preciosa. Entonces, Maite estaba apuntando porque te interesa presentarte algún casting, a lo mejor a ti, ¿no?
Bueno, no lo sé.
¡Campanilla!
Fíjate, claro. Tenemos aquí al director vocal. le podemos pedir que nos diga qué tipo de voces va a buscar. O,
y que para nos las pase de paso.
Claro, yo es que creo que me voy a estar... Musical. Todo lo que deseche él lo voy a ir cogiendo yo para
eso.
Para
eso. Muy bien, muy bien. Me parece una idea fantástica.
Pues ¿qué se busca para este Peter Pan?
Pues no hay ideas preconcebidas, porque normalmente ya la gente que se dedica al teatro musical ya viene con su base, ¿no? de canto, de dicción, de articulación. Pero yo creo que nos dejaremos sorprender.
¿Y entre tanto talento?
Sí. Hay muchísimo talento.
¿Cómo se distingue? ¿Hay algo que te da ahí una punzadita en el estómago, en el corazón y dices, tú?
Yo creo que después de tantísimos años en esto, sí que es cierto que una persona cuando te canta, te mira a los ojos, tiene un color determinado, tiene una energía, tiene una magia especial, aunque esté nervioso, yo creo que lo distinguimos. Hay mucha gente que no da su 100% porque se le nota, pobrecitos míos, temblorosos,
se están
jugando su puesto de trabajo. O sea, es que es normal.
Claro, normal.
Es normal.
¿Has cogido a alguien que haya hecho un gallo porque estaba nervioso?
Sí, pues sí.
¿Sí?
Pues sí. Y ha sido el gallo más glorioso porque esta persona en concreto, que no voy a decir el nombre, luego dio mucha gloria al Peter Pan, hizo un papel muy bonito. Yo sabía que el gallo era por un mal control diafragmático, como el hipo, ¿no? Cuando nos empuja la voz para arriba. Y evidentemente sé que es un fallo orgánico, no era un fallo. Es un fallo puntual. Y sabía que esa persona iba a rendir mucho. Yo creo que los directores que nos dedicamos a esto, de los casting, tenemos el compromiso, la responsabilidad de ver más allá. Ver más allá de lo que realmente la prueba dura, porque esto no es un test, no es una prueba objetivo de verdadero o falso.
Pero buscas Peter Pan, buscas Campanilla, buscas a los niños.
De niños perdidos que no son niños, son actores ya mayores. Lo que pasa es que, bueno, ahí está el trabajo actoral de hacer creer a la gente de que somos niños, que en el fondo lo somos. Se buscan niños perdidos, se buscan indios, se buscan piratas, bailarines, acróbatas.
¿Perros? ¿Un perro grande o un...?
Pues el perro...
Es que lo mejor eso llegó.
Nana. Yo que hago doble papel y hago también el papá de los niños.
El papel de perro.
Tengo ahí una lucha con Nana, que es la perrita nodriza, como digo yo, y normalmente se mete dentro siempre un actor de movimiento, y pues exige un esfuerzo físico tremendo y...
O sea, ni a eso, sí, ni a eso podemos...
Oye, pero que ahí haces ejercicio, ¿eh?
Mucho.
Que parece mucho, tontería, pero... Uf.
Hace un calor dentro de ese peluche gigante. Debe hacer un calor. Yo no me meto.
Porque hay que hace algo más que guau. No.
Hace un trabajo corporal maravilloso.
Corporal maravilloso.
Un trabajo,
¿no?,
corporal maravilloso. Sí,
normalmente no, claro, es que esto
un bailarín, un acróbata.
Importante.
Sí.
Qué bien, qué bien.
Muy chulo.
Entonces buscáis absolutamente todo, ¿no? Todos los papeles.
Nos centraremos más. Pues porque algunos miembros ya están del elenco antiguo, que se han rescatado, pero bueno, recomendable gente que tenga una voz poderosa para hacer un buen jefe indio. Chicas que se sientan muy Wendy, también se buscan Wendy's.
Wendy's.
Y sobre todo que todo el mundo sea multidisciplinar, porque es un musical en el que todo el mundo cantamos, bailamos y hablamos. O sea, lo que es el teatro
musical.
¿Puede
hacer distintos papeles, a lo mejor?
Sí,
también.
Sí. Ah. De hecho, yo hago dos papeles.
Ah, mira, ¿cuáles?
Pues en la primera parte aparezco como el papá de los niños, es la parte de Londres, de sociedad victoriana, cursi, repipi, repelente. Y ya en el segundo acto ya me tiro todo el segundo acto de Garfio.
De Garfio. Dime, si yo te digo, ¿es más fácil decir How? ¿Esto ya no lo decís? ¿Qué decir? ¿Cómo has estado? No, esto
no,
ya no.
No, esto
¿tú te
yo
acuerdas
creo...
que era de la película?
Claro, porque esto es muy Disney y nosotros somos hemos querido, bueno, desde un principio nos hemos acercado mucho a la novela, a la obra de teatro que escribió J.M. Barrie, porque mucha gente dice el cuento y realmente Barrie no escribió un cuento. Es una obra
escribió
de teatro.
Novela, teatro.
Sí, una obra de teatro.
De teatro. Maite, ¿qué tenemos que saber sobre Miguel Ángel Gamero?
Mira, un montón de cosas. Yo voy a destacar en esto que decía que buscaban habilidades, toca la guitarra, baila, claqué y entre otras habilidades, patinaje, natación, narrativa, verso y dibujo. Esto bueno, en lo no oficial, pero sobre lo oficial vamos a decir que es madrileño, que ha participado en casi todos los musicales de Madrid, en El Hombre de la Mancha, en Jekyll and Hyde, en Hermanos de Sangre, en Peter Pan, en Annie el Musical o en Iberian Gangster. Haces doblete, ¿no? Porque todavía está en cartelera.
Sí, todavía seguimos en cartelera.
Madre mía,
empezó profesionalmente doblete en el teatro musical a los 11 años. Madre una adaptación mía musical de Medea. De aquí a Niño de la Zarzuela y hasta creo que tenía un papel en La Maja de Goya en formato musical.
Madre
ha interpretado de todo. Ha participado como actor y cantante también en numerosas series de televisión. También ha realizado diversas grabaciones discográficas. Y no sé si me voy a equivocar en este dato, pero me tiro a la piscina.
Tírate.
El
a ver.
Primer musical que vio y le marcó para siempre fue Jesucristo Superstar.
Sí, señor.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
pues lo vi y yo ya coqueteaba con el teatro, ya hacía teatro, ya cantaba, pero cuando vi aquello, que entonces los
micros... ¿Viste iban, a Camilo?
A Camilo y a Ángela, que por cierto...
Y Teddy Bautista.
Hemos colaborado juntos incluso, bueno, hemos trabajado, hemos llegado a trabajar juntos en varias cosas con Ángela, me marcó muchísimo, yo... Vi que mis necesidades, digamos, orgánicas, artísticas, yo quería cantar, yo quería bailar, pero quería interpretar también. Digo, es que si canto no interpreto, o sí interpreto, pero no hago teatro, o yo lo sentía así. Bueno, yo me hice la cábala esta de niño, que lo que quería es hacerlo todo.
¿Lo querías todo?
Lo todo.
No querías elegir.
No quería elegir.
Aquí te tenemos otra vez. Mírenle, por favor, escúchenle.
Te irás sin hacer ruido. Yo aún tengo que vivir mil sueños. Adiós, por vida. Te dejo de recuerdo esta poción.
¿Y qué tal si hubiéramos grabado un disco en solitario?
Bueno, también he tenido mis intentos, ¿eh?
Hombre, por favor, claro, Miguel Ángel, también, con esta voz.
También.
Una Eurovisión, un algo así, ¿verdad?
Bueno, no estuve lejos del tema Eurovisión hace unos años.
Fíjate.
Luego fue un amigo mío, era yo muy jovencito y... De hecho, era una canción que compusimos en un grupo en el que yo estaba, que también sacó disco y tal. Bueno, pues allá anduvimos.
Es de las voces más bonitas que hemos oído, ¿eh?
Sin duda.
Aquí te quedaste más a gusto que en la anterior.
Aquí lo que me quedo es sin aire ya, porque esta nota es infernal. Y dura tanto que yo digo, ¿pero cuándo se acaba? Por favor, la orquesta, parar de tocar o algo, porque yo ya... amarillo, morado.
¿Hasta cuándo vais a estar con Peter Pan?
Pues en principio empezamos en Madrid los días 2 y 3 de junio, pero vamos de paso, porque digamos que empezamos la gira. Luego volveremos después a quedarnos ya un tiempecillo, está por concretar todavía, pero creo que cerca del verano, o el verano incluso, lo haremos cuando hay tan pocas ofertas, porque en verano todo el mundo se va de Madrid, pues creo que nosotros ofertaremos algo en veranito.
Qué bien, y os quedaréis aquí en Madrid, claro, entonces. Claro. Ay, estupendo. Claro. ¿Te juegas mucho con este montaje?
Yo he hecho ya todos los montajes de Peter Pan, y es que como lo quiero y lo amo, a este musical, a esta obra, bueno, a todas las que hago, son como hijos, pero a esta obra la tengo un cariño muy especial.
¿Te identificas con Peter Pan, el eternamente joven?
Me identifico con Peter Pan y me identifico con Garfio, muchísimo. Yo ya, después de 18 años haciendo mi hook particular, yo no sé qué tiene Garfio de Miguel Ángel, qué tiene Miguel Ángel de Garfio, pero ahí hay una simbiosis entre los dos que el día que estoy así un poco como de más mal humor... lo incorporo.
Miguel Ángel, siempre te tocan los malos, ¿no?
Que eso me lo dio, un consejo que me dio un gran director teatral, que está aquí a mi lado. Cuando me pasaba algo me decía, incorpóralo. Y yo le hacía caso.
Ah, ¿sí? ¿Decías eso, Juan Carlos? Es
que estoy pensando, hay una fotografía guardada en mi casa de él, con vestido de cuero, pero de cuero, ay, te puedes imaginar, de cuero, de caña. Aquello fue uno de los montajes más arriesgados que he hecho en mi vida. La noche del estreno pasaron dos cosas que no las olvidaré nunca. La jefa de sala del María Guerrero me dijo, jamás he visto a un director arriesgar tanto, porque no dejábamos títere con cabeza a través de un texto. Era la visita de la vieja dama, 47 actores en el escenario, bailaban, cantaban, ¿no? Sí, sí, sí. Pero don José Tamayo me dijo, no arriesgues tanto, no arriesgues, que te van a dar palos por todo. Y me dieron palos por todos los lados, no lo olvidaré. Pero voy a buscarte la foto, porque una foto que me regalasteis, ¿te acuerdas cómo se llamaba aquel actor? Por Dios, que hace, ¿cuántos años hace? ¿98?
Pues del año 98, 20 años hace, madre mía.
20 años, claro.
Pero ya entonces era, fíjate, 20 años, Dios mío, qué viejo soy.
Ay, no lo pienses, Juan Carlos, vamos a darte un respiro.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
Ante cualquier imprevisto, estamos siempre a tu lado. Estamos muy cerca de ti. Clínica Dental Goya 38 es la clínica de las familias. Ortodoncias transparentes, implantología, blanqueamiento con LED, odontopediatría, donde enseñamos al niño a cuidar su boca. Clínica Dental Goya 38. Te hacemos sonreír.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Consuelo Font nos trae noticia de los reyes que han recibido hoy al presidente de Portugal, Rebelo de Sousa, en visita de estado de 3 días. Sí. Visita sin primera dama, me ha sorprendido.
Claro, porque resulta que Rebelo de Sousa está separado, pero no divorciado de su mujer, porque él es un hombre de unas creencias católicas muy firmes y muy sólidas, y dice que, bueno, que se casan una vez y que ni se piensa anular ni nada. Pero lleva casi 40 años, desde el año 82, con una novia, Rita Amaral, que era alumna suya. De hecho, se conocieron porque ella entró en la Facultad de Derecho a protestar la nota de un examen, y entonces él era el profesor.
Y se gustaron.
Y bueno, yo creo que no sé si le subió la nota, pero vamos, ahí nació un romance que ha durado muchísimos años. A ella no quiere ejercer de primera dama, su novia. Vive allí en Estoril con su padre, que es un hombre muy mayor, de más de 90 años, y está enfermo. Y entonces, además, él vive en Lisboa, con lo cual ni siquiera viven en la misma localidad. Yo me pregunto, a lo mejor esta es la fórmula del éxito de una pareja, porque verdaderamente es un caso un tanto peculiar.
Sí, bueno, pues mira a Macron y su mujer, ¿no?
Sí, también. Bueno, y sí, una diferencia de edad importante, claro.
Claro que sí. Hoy estamos también muy pendientes de qué va a pasar con la nieta de Adolfo Suárez, sí, y duquesa de Suárez. Se casa, ¿no?
Bueno,
el 21 de abril.
Se casa este 21 de abril, hemos, bueno, por cierto, que he hecho yo la portada de la otra crónica.
Enhorabuena, porque menudo portadón y menuda información.
Bueno, pues sí, tú sabes además que yo trabajé con Adolfo Suárez, con el presidente Suárez, muchos años, y conservo buenos amigos en ese círculo de lo que era la UCD. Ella se iba a casar, fíjate que se enamoró. Es una cosa muy curiosa. Ella tenía novio durante, pues, casi de toda la vida, porque tiene 27 años y estuvo 5 años con él, de un abogado que se llamaba Álvaro López Cotelo, y resulta que rompieron inesperadamente hace poco más de un año. Se reencontró con un antiguo compañero suyo de colegio, Pedro de Armas, y bueno, un flechazo brutal, como que se casa, fíjate, en menos de un año.
¡Qué barbaridad!
Tienen la misma edad, y de hecho ellos pensaban o se plantearon casarse en la misma iglesia de Nuestra Señora del Recuerdo, de los jesuitas, por aquello de que los dos habían sido alumnos. Pero luego pensaron que a lo mejor era demasiado expuesto el marco y se han ido a un sitio. Ella es digna heredera de su abuelo, que no le gustaba nada salir en los medios del papel cuché. Entonces han decidido hacerlo en un sitio muy, muy discreto, como es el Club Puerta de Hierro, el Real Club Puerta de Hierro. Se van a casar en la misma iglesia, y también allí va a ser la cena, será una cena de variedad de tarde, y la cena será también dentro de este club, que tiene más de 200 hectáreas y además con una tapia, yo lo sé porque vivo relativamente cerca, pues una tapia altísima que es imposible, o sea, recaudo totalmente de miradas curiosas, de paparazzis, etcétera.
Imposible
etcétera.
De saltarse imposible, la tapia.
Y casi inexpugnable. Bueno, sí, si te
nunca
arriesgas te puedes dar un buen coscorrón.
Para
sí.
Los periodistas que ahora manejan drones.
Claro que sí, claro.
Entonces,
que sí.
Es como un dron.
Bueno,
saltará.
Pero aparte además hay muchísima vigilancia en ese club.
Mucha
pero bueno,
y seguridad.
Va a ser la madrina, la madre de Pedro de Armas, que se llama Susana Santa Cecilia, es magistrada, es una, ella es, el novio pertenece a una importante familia de juristas, la madre Susana Santa Cecilia es magistrada y además miembro del Consejo General del Poder Judicial, y su familia es dueña de una bodega importante, la bodega Santa Cecilia, que elabora el famoso vino Matarromera, lo conocéis todos.
Hombre, por favor, bueno, claro que sí.
Y será la madrina, y el padre es notario, y el padrino será Fernando Romero, el padre de Alejandra, que como, bueno, pues ya es un poco del dominio público, lleva muchos años enfrentado con Adolfo Suárez, con el hijo primogénito de Adolfo Suárez al que llaman Junior, Suárez y Llana, que no se espera que asista a la boda, hay bastantes dudas de que pueda asistir. Este problema, este conflicto entre los dos cuñados...
Viene por el título, ¿no?
No, viene de antes, viene de la enfermedad de Marian. Suárez y Llana y
una
sus
persona
hermanos.
Encantadora, Marian.
Encantadora, Marian, buenísima. Yo la conocía y era una mujer sí, sí. Entrañable. Era, entonces éramos muy jovencitas. Venía a las campañas de su padre y venía también Adolfo. Y éramos como, bueno, pues como una pequeña familia. Ahí repartíamos bocadillos a los periodistas, ayudábamos.
Eso está muy bien, un bocata a los periodistas, sí, 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 sí. Esto anima
sí,
mucho,
y,
sí.
Y la verdad que fue, bueno, una tragedia tremenda, como sabéis. En el 93, embarazada de su segundo hijo, de Fernando, que es el hermano de Alejandra, le detectaron un cáncer de pulmón. Con metástasis en el pulmón, le dieron 3 meses de vida y afortunadamente vivió 11 años para ver crecer a sus hijos, pero murió en el año 2004. A raíz de aquí se produce un enfrentamiento entre el viudo de Marian y su hermano Adolfo. Digamos que en el entorno de su hermano dicen que no se portó demasiado bien con su mujer, Fernando Romero, lo que pasa es que, claro, tantos años de enfermedad, yo entiendo que también son muy complicados de sobrellevar. Dicen que él se centró mucho en el trabajo, que se ocupó menos de ella. Y, sin embargo, el entorno de Fernando Romero dice que no, que aquí todo surgió tras morir Marian, cuando él rehizo su vida con una mujer que creo que es un calco de Marian, que se llama Amelia Alonso Suau, a la que llaman Mella, y con la que tiene un hijo, se casó en secreto con ella en 2009, y tiene un hijo pequeño, Paquito, de unos 6 o 7 años. Y
pues,
así estamos en dos
mira que
mitades.
Te has enterado de cosas, ¿eh?
Sí, la verdad
¿qué,
que...
¿Qué se
que
te escapa a ti? Nada.
No, hay cosas que se me escapan. Por cierto, el vestido de novia, Jorge Acuña.
Jorge Acuña.
Y a ver qué fotos salen de este enlace que es tan, tan, tan intrincado. Estamos deseando ya ver si hay fotos y seguro que la nueva duquesa de Suárez está muy guapa, porque
muy
es
bien.
Una niña muy guapa, se parece mucho a su madre.
¿Miguel Ángel Gamero ve mucho las revistas del corazón?
Pues no mucho, la verdad.
Oh.
Pero estoy al día, ¿eh? Estoy al día porque nuestra profesión se comenta muchísimo.
Absolutamente
y en los
todo,
tiempos
claro.
Muertos, pues sí que, en fin, miramos cosas y además como ahora están todas las versiones digitales en el móvil directamente.
Te enteras aunque tú no quieras,
exacto,
¡pum! Te sale, ¿no?
Te sale.
Fíjate que yo pienso, sí. Considero que la información perfecta es la que informa de todo, la integral, y que la información que llaman algunos despectivamente de corazón, bueno, es una información importantísima, porque como todos sabéis, los sentimientos mueven montañas, y seguramente Napoleón, cuando se planteaba una batalla, pues tenía su corazoncito y un día se levantaba peleado con Josefina, otro día se levantaba y le dolía la cabeza, y eso es importantísimo de añadir, es decir, que desde mi punto de vista, una información se queda sesgada si no introduces entre comillas, esa información de corazón. Ahora, como todo en la vida, cuando se abusa, pues lógicamente
el efecto
es muy malo.
Hoy, yo no sé si hace 45 años esta noticia no solamente salió en las revistas, salió en todos los telediarios.
En todos sitios. Y es que fue muy temprano, fue por la mañana, a las 10 de la mañana, el accidente. Bueno, te pongo en contexto, 45 años sin Nino. Nino le llamábamos todos los que no le conocíamos, porque en su pueblo era Manolito, que lo sepas.
Se llamaba Manolito.
Bueno, él en realidad, su nombre en el DNI es Luis Manuel Ferri Llopis, y en su pueblo era Manolito. O sea, quiero decir que... Pero bueno, hay que tener mucha confianza para llamarle Manolito a Nino Bravo. En fin, Nino Bravo, esa mañana muy temprano del 16 de abril del 73 se estrelló en una curva que estaba en la Nacional 3. Tranquilos todos que ya esa curva no existe. Ya está la A3 que hace el desvío de Villarrubio, en la provincia de Cuenca. Pues ahí es donde se estrelló con su BMW 2800. Era un cochazo, ¿eh? Para la época. Matrícula de Gran Canaria, 66192. Doy todos estos datos porque el coche estuvo perdido durante un tiempo, hasta que se supo que un fan lo había comprado y lo había restaurado. O sea, que para que veas hasta dónde llegan algunos. Bueno, no iba solo, ¿eh? Estas cosas hay que decirlas. No iba solo, pero fue el único que murió.
Fue el único que murió. Qué pena.
Los demás estaban heridos y se recuperaron. Entre otros, los que iban en el coche era José Juesas Francés, que era guitarrista, que tocaba con él, y un dúo, el dúo Humo, que él iba a hacer de productor con ellos.
A padrinarles,
sí,
o algo
y de
así,
hecho,
¿no?
Y de hecho, en el 74 sacaron disco producido por Nino Bravo póstumamente. O sea que todo esto hay que saberlo. ¿Cuáles fueron las causas del accidente? Pues los que iban dentro lo explican. Iba a cambiar de lado la cinta del casete. Esto
¿Pero
para...
solo por cambiar de lado?
A ver, pues sí, estas cosas pasan. Fatal. Es una distracción, como a otros les ha pasado por intentar encenderse un pitillo o por hablar con alguien que está en la parte de atrás del coche. Y justo ahí llegó una curva y no la dio. Hizo un recto, volcó y fue el que se llevó la peor parte.
Claro, además en esa época creo que la gente no se ponía el cinturón de seguridad.
No, es que casi ni existía, yo creo, ¿eh? Estoy tratando de recordar mis años mozos y me parece que no había ni cinturón de seguridad.
Sí, existía.
En el año 73, mi padre tenía un R12 y tenía cinturones delante solo, sí. Ahora
delante,
sí lo recuerdo, delante nada
delante.
Más. Bueno, pues nada, que como consecuencia del vuelco, Nino era el más grave y lo trasladaron en vehículos particulares hasta Tarancón. Porque vamos, la Cruz Roja pillaba un poquito lejos. El resto es historia y bueno, ya falleció, llegó cadáver al hospital. Bueno, en este Día Mundial de la Voz, nadie mejor que pues Nino, ¿no? Para recordar la importancia de la voz. 28 añitos tenía y bueno, pues le dio tiempo a tener éxitos. De hecho, hemos metido nuestra maquineta, que ya sabes.
¡Ay, la maquineta!
Sí, esto a Juan
Carlos le gusta.
Te gustaría,
mucho.
¿No? Y sí, vamos, te encanta. Pues vamos a escuchar alguno de sus éxitos. Mira, dale ahí.
Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, lo he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor.
Ay, mi voz igual que un niño. Es que quería esperar a que cantara esto. Oye, ¿no tenía como una cosa de repetirnos mucho Nino Bravo? Porque varios de sus éxitos consisten en la repetición. Esta es Te quiero, te quiero, ¿no? Pues es que tiene otros que son América, por ejemplo.
Sí, es verdad.
Nino Bravo.
Que con uno parece que de los 70 no llegábamos, ¿no?
No, Miguel Ángel seguro que si le oía a Nino le hubiera cogido en un casting, por Dios.
Nino Bravo es un maestro, es una inspiración para una generación entera de voces. Yo siempre cantaba canciones de Nino toda mi vida.
Claro.
Y no ha envejecido.
¿Tú qué podías? ¿Tú qué podías?
Y no ha envejecido, ¿eh?
No está.
Como a Camilo Sesto, que está súper de moda entre la gente joven.
Es que no ha envejecido la canción. Es verdad. Escuchamos.
Y escucha el viento.
A ver, que no hay dos sin tres, ¿eh? Te quiero, América, América, Noelia.
Es
que había que repetirlo muchas veces, porque si no las chicas no se dan cuenta, yo creo, ¿eh? Algo de eso había. A ver, vamos con Noelia, dale ahí. Dale a la maquineta.
Niño Bravo.
Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella.
Ay, Noelia.
Y pega un grito de Noelia que
dando un grito más grito no aprieta nunca nada. Sale de una naturalidad.
No, empezaba sí. Hablando, ¿eh?
Sí.
Pero el salto que va de la voz hablada a la voz cantada.
A esto, mira.
Ay. Ahora la está llamando varias veces. Noelia. ¿Sabes que Noelia existía en realidad?
Sí.
Pero el que tenía que dar alguna noticia era Augusto Algueró.
Ah.
Bueno, ya que están casi todos que, en fin, se cuenta, ¿no? Parece ser que tenía algún asuntillo con Noelia, una Miss Canaria, Noelia Afonso.
¿Ah?
Sí, es que coincidían en fiestas.
Alguero,
que es el compositor de la canción.
Vale,
¡no,
vale.
Nino Bravo, no, no!
Sin hablar, hace tiempo que sueño con él.
Bueno, hay que hablar de sus compositores, Armenteros y Pablo Herrero, ¿eh? Que vaya dúo, ¿eh?
Vaya.
Palabras mayores, ¿eh?
Sí, señor. Qué grandes, pero fíjate, estoy con pena, ¿no? Es que
da pena.
Es que
claro.
Da pena,
es
que escuchar
fue
a Nino Bravo.
Fue tremendo. Yo creo, yo no sé, Miguel Ángel, tú que eres experto, este hombre se podía haber dedicado a la lírica si hubiera querido,
bueno,
con la voz que tenía.
Sí,
¿no?
La voz la tiene. Bueno, él pertenece, digamos, a la escuela valenciana.
Eso.
Sí. Como Joan Bau, Francisco, sí. Más reciente, Camilo Sesto es argentino,
sí.
Igual,
sí, sí.
Una gran voz de la época. Y todos tienen el resonador muy alto, que decimos nosotros, la voz
claro.
Muy en la cabeza,
sí.
Muy limpia, sin forzar, como dice Juan Carlos, totalmente la voz arriba.
¿Un torrente?
Un torrente de voz. Una escuela, y pero unas condiciones físicas increíbles, era un tío muy grande, era un tío con una laringe.
Mira lo que grita.
¡Noelia!
Ahora ya sí baja. Ahora ya con esto ya baja del tercer piso. O
cuarto.
¿Quién no ha cantado esto en los karaoke, por favor?
Sí, sí.
Y ahí es donde te rompes.
Claro.
Es verdad.
El gallo.
¿Y has traído la tradicional?
Hombre, a ver, es que de momento estos son éxitos menores, porque los éxitos mayores, por ejemplo, este fue... Pues este. Dale.
A la maquineta.
Hombre.
Nino Bravo.
Al partir, un beso y una flor, un te quiero.
Esta es una canción de mal rollo, ¿eh? Porque es una canción de despedida, en realidad, ¿eh? Al final, pues es un beso y una flor y... Venga,
lo que pasa,
puerta.
Adiós,
esa voz tan limpia hace que no sea una voz berktiana, una voz rota, claro. Te despide igual que te recibe.
Pero fíjate, aprovechando que está con este beso y un adiós, ha sido un fin de semana tremendo, Juan Carlos, ¿eh?
Ha sido un fin de
semana.
Ha habido
que decir adiós
a mucha gente importante. Y a veces se han contado cosas que hoy me gustaría. Fíjate, tengo la necesidad de escribir a mano, como Consuelo.
Sí.
Abril es el mes más cruel, Nieves.
¿De desapariciones de gente?
Engendra lilas de la tierra muerta, mezcla recuerdos y anhelos, despierta inertes raíces con lluvias primaverales. Dirás, ¿se ha vuelto loco o qué le pasa a Pedro de la Fuente? No. Estos versos son de T.S. Eliot, sin duda uno de los más grandes poetas del siglo XX. Estos versos pertenecen a su obra cumbre, La tierra baldía. Desde entonces, desde su publicación en octubre de 1922, los europeos, porque vamos a hablar de Europa, sabemos que abril es el mes más cruel. Y este mes de abril de 2018 no ha sido una excepción. Y el sortilegio se nos presentó en forma cinematográfica. el pasado viernes y el pasado sábado. Viernes 13, qué casualidad. Viernes 13 muere Miloš Forman a los 86 años. El gran director de cine checo, porque era checo, no era americano. El que tuvo que huir de América cuando Europa estaba empapada de ismos. Miloš Forman, el de la comedia trágica, el de la risa y el llanto, el de la mueca congelada, el de la libertad y la locura, allí donde se funden y se confunden. 13 y viernes muere el director de cintas tan icónicas como Alguien voló sobre el nido del cuco, Her, el musical hippie lleno de greñas y de olor a porro, cuando todos luchábamos contra la guerra de Vietnam. El director de Ragtime, la saltarina música americana, aunque al pasar por sus entrañas dejó de ser precisamente tan saltarina, el de Amadeus y, cómo no, el de Los fantasmas de Goya, cuando Bardem lo lanzó al estrellato ya sin vuelta y sin retorno. Y se hizo el silencio, aunque la lluvia de abril nos empapase el alma. Sábado 14, muere Vittorio Taviani, el mayor de los hermanos Taviani. Muere uno de los hijos de un abogado antifascista y una madre intelectual. Muere Vittorio, aunque nunca supimos lo que hacía uno y lo que hacía el otro. El otro era Paolo. Es imposible decir dónde termina el café y dónde empieza la leche, solían decir los hermanos Taviani. Pero lo cierto es que ha muerto uno, y uno piensa en Padre Padrone, en La noche de San Lorenzo, en Caos o en esa cinta tan teatral llamada César debe morir. ¿Sí? La historia de los reclusos de una cárcel romana, muchos de ellos antiguos sicarios de la mafia, mientras preparaban una escenificación de Julio César de Shakespeare. Abril, el cuarto mes del año, nos deja sin dos grandes del cine, sin dos artistas que buscaron la libertad allí donde la libertad es algo más que una palabra hermosa en un discurso, y donde la tierra baldía se llena de brotes de esperanza, aunque tengamos que regarla con agua primaveral.
Pues lo has dicho tan bonito que solo podemos decir amén, amén.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost, ahora por 9.490 euros con ecobonus de 2.200 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que, si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com.
Renfe. Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com. ¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain.
En este día de la voz, ¿cómo no tener a la voz?
Ahí, y una pregunta que le voy a hacer al profesor.
Pregunta.
Este hombre, sabemos todos que vivió la vida en plenitud. ¿Cómo pudo conservar la voz? A pesar de haberse metido todo lo que se metió,
pues, y las noches.
Y cantaba fumando.
Y no. Fíjate.
Cantaba fumándose un pitillo, acordaros.
Yo creo que tengo mis teorías, que es que llega un momento que lo que es la voz física deja de tener importancia y pasaba un poco como como a Chabela, madre mía, como a Chabela.
Es que está, dirá usted qué nos está pasando.
Sí, sí, que está
que
pasando.
Estamos siendo nostálgicos y hemos entrado madre al Centro mía. Dramático Nacional. Sí,
sí, sí. Pasa un poco como Chabela Vargas, que realmente canta el corazón, ¿no? Claro. Que también es muy importante.
Eso es.
La voz
eso
es maravillosa, el aspecto físico. Pero yo siempre digo a los alumnos, no os olvidéis de no cantar hueco, de sentir lo que cantáis, de transmitir una sensación, de transmitir una ilusión, una pena, de transmitir lo que sea, pero transmitir algo. O sea, cantar con el corazón, no solamente con la laringe.
Y estás diciendo que Frank Sinatra cantaba con...
Cantaba con las dos cosas.
Con el corazón, con el alma, con todo, ¿no?
Exacto.
I did it my way. Yes, there were times.
Richard Gere se casa con una española, esto lo dijo Juan Carlos el otro día, con Alejandra Silva.
Sí.
¿Pero dónde? ¿Dónde se va a casar?
A ver, imagínate, se casa en Washington, no se casa en España, aunque él adora España. Hay muchas cosas que decir de esta pareja, porque realmente es una pareja curiosa. Se llevan 33 años de diferencia, ella tiene 35 y él 68, pero es que es verdad que Richard Gere es un señor maduro con el corazón de niño, porque tiene los ojos de niño. Pero fíjate... si nos vamos un poco a la trayectoria de la pareja, Richard Gere es su tercer matrimonio y se le calcula una fortuna de entre 50 y 200 millones de dólares. Y Alejandra estuvo casada con el hijo de un magnate canadiense, de Govin Freeland, tiene otro hijo, aporta otro hijo al matrimonio, y se le calculaba al canadiense una fortuna de 750 millones de dólares. O sea que hambre no van a pasar.
No, eso parece que...
Se casan, ¿cómo? Como bien adelantó Juan Carlos. Me pisaste la exclusiva, Juan Carlos, ¿cómo eres?
Pero tú sabes la historia que conté, fue muy bonita, ¿no? Y es que dirigiendo el Teatro Español, alguien me llama, me dice, por favor, en secreto, que no se entere ni un periodista, bájate porque viene a ver la obra Muñeca de Porcelana,
Richard
de Pepe Gere. Sacristán, y viene Richard Gere con Alejandra.
Alejandra, sí.
Y entonces digo, buenas tardes, soy el director del Teatro Español y no olvidaré nunca que dijo él, tan joven, bueno, me ha dicho, a Sacristán de Jorobaba, le digo, me ha dicho tan joven, ay, no digas tonterías, como decir taco, claro, tienes una cara crío que no te la ves.
¿Y cómo es de trato? Cuéntame, porque a mí me fascina Richard.
Le sorprendió mucho, no, es que, vamos a ver, ellos pagaron la entrada, habían pagado la entrada y una filtración del servidor de las entradas diciendo, como le vamos a decir al director que venga. Entonces fue amabilísimo, pero se quedaron los dos. ¿Cómo se entera usted? Dije, ay, si un director no se entera de esto, mal directores, ¿no? Simpatiquísimo. Les dije, hombre, yo creo que al final deben saludar. ¿Les apetece saludar a Sacristán? Sí. Y yo le pasaba notas a Sacristán y Sacristán estaba saludando hasta que dice Sacristán, bueno, vamos a ver, me están diciendo que está Richard Gere aquí, ¿es verdad o no? Eso fue, y fue, los otros se quedaron, ¿no? Pero muy simpático, muy normal, lo hicieron todo de una normalidad, y parece ser que van a vivir aquí, ¿no? En Madrid, van a tener un
cuartel general. A caballos, fundamentalmente en Nueva York, que es el donde él tiene una casa maravillosa, una finca, cerca de Nueva York, y ahí es donde van a residir.
Pues bueno, le veremos por
tejos,
aquí mucho.
¿No? Habrá que tirar en los tejos,
claro,
a ver si hace algo de teatro.
Claro, exactamente, que haga algo. Sí,
él está muy enamorado y está por la labor, le encanta España y está por la labor de hacer cosas en España. De hecho, hace poco estuvo en el Senado, no sé si recordaréis, que vino como embajador de la Fundación Reis, que es la fundación que él tiene de los sin techo. Y yo creo que cualquier cosa que le propongan de este país, pues él estaría encantado de echar aquí una mano y de hacer lo que fuera. O sea que, Juan Carlos, a lo mejor le tenemos en una obra tuya.
Le puede tentar,
Daniel.
Le puede tentar, Juan Carlos. Pero hoy está aquí Miguel Ángel Gamero, actor, cantante, director, profesor de teatro musical. Busca todo tipo de personajes para el Peter Pan que va a poner el 2 o 3 de junio en cartelera. Y le tenemos como la voz, es otra voz también, en esta tarde donde rendimos homenaje en este día. ¿Es mundial o internacional?
Mundial.
Yo creo que es mundial,
mundial,
¿no?
Mundial.
Mundial de la voz. Es un madrileño, Miguel Ángel, si ya no hay madrileños.
Pues fíjate, bueno, a ver, gato no soy.
Ya empezamos.
Claro, no, pero bueno, madrileño, nacido, criado y además muy orgulloso de ser madrileño porque...
Miguel Ángel, ¿y hacia dónde? Decía mi jefe, que tuve también a Tico Medina como jefe, decía una pregunta que a mí me encantaba, que era ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas?
Pues es que es la pregunta que se hace la humanidad siempre, de dónde vengo y a dónde voy. O sea, yo te puedo decir dónde voy dentro de un rato, pero realmente voy donde, como decía Don Quijote, donde me lleve el azar, donde me lleve el viento, donde me lleve los vientos. Pues me dejo llevar porque elegí mi vocación desde muy pequeño e intento hacer planes, pero la vida se empeña en cambiármelos. Entonces despliego la vela y cuando hay viento me muevo.
Exactamente, porque los planes, tienes razón, que muchas veces se tuercen.
Sí.
Y la vida te va llevando por donde quiere, ¿no? Da la sensación, da la sensación. Maite, ¿qué no nos podemos perder, por favor, de este Peter Pan, el musical?
De momento, hasta que llegue, y que falta un poquitillo, todavía están esas sesiones que decíamos el próximo martes, habrá audiciones en el Círculo Catalán, Plaza de España, a las 10, que nadie se lo olvide. Y mientras, Iberian Gangster.
Sí.
¿Cuál es la próxima? ¿Dónde podemos verte? ¿Cuándo podemos verte?
¿En
Móstoles hace nada?
Sí, en el Teatro del Bosque. En el Teatro del Bosque, y creo que la semana que viene, la siguiente, estamos en Fuenlabrada.
Que además es un musical muy, muy diferente, hay que decirlo.
Bueno,
que no dejáis títere con cabeza.
Ya, bueno,
políticos, corrupción. ¿Se habla?
¿Qué? ¿Cómo es el musical? ¿Cómo se llama?
Iberian Gangster.
Iberian Gangster.
Iberia.
Bueno, el nombre ya...
ya nos da idea.
El subtítulo es La corrupción está cantada. Y entonces cantamos a capela y bueno, pues ahí estamos. Bueno, pues...
Un musical diferente también, acostumbrado a este, que es más clásico.
Es un musical diferente porque hay para todo. La gente no es el típico musical que dice, no, es que claro, lo ha hecho gente de izquierdas contra la derecha, gente de la derecha... No, hay para todos.
Hay para todos.
O sea, realmente es que tampoco es denunciar por denunciar, es una realidad humana.
Dime qué dice una de tus canciones, no te voy a hacer cantar, pero ¿qué dice una de tus canciones?
La corrupción quiere decir aprovechar la situación para ganar un poco más. En fin, cositas de estas.
Parece que no suena.
Claro, sí. Hay una cosa que es muy curioso. Va a capela y se hace un listado. Empezamos a capela cantando. Y entonces la letra de la canción son solamente casos de corrupción de un lado y de otro.
¿Y te acuerdas de ellos, algunos?
Sí. Lo que pasa es que es tela, es que claro, me hace falta una referencia tonal porque es bastante complicado. Curtel, Fabra, Palmafilesa, Eres, Bankia, Diva, ITV, Trebal, Corredor. En fin, es que es...
Ay, claro.
Vamos, que...
Y te tiras un buen rato cantando.
No, sí, no todos. Vamos como los Opel Golden Quartet haciendo armonías y con música compuesta para la ocasión. Unas armonías muy extrañas, no son armonías al uso, o sea, no son las terceras y las quintas, hay mucha disonancia, hay mucho siniestro.
¡Qué barbaridad!
Claro,
pero merece la pena,
Mucha pintura negra.
Pues Miguel Ángel Gamero, que hoy ha sido nuestro protagonista, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros por invitarme, que siempre es un placer.
El placer es nuestro. Querida Consuelo, Juan Carlos, Maite, mañana será otro día, pero ninguno como el de hoy con estas voces de referencia. Miguel Ángel Gamero, hasta siempre.